Cofrade. Pues muy buenas tardes. Quedan 13 días para nuestro ansiado Domingo de Ramos. Ya muchas de las imágenes de nuestra Semana Santa se encuentran en sus pasos, y algunos palios incluso ya tienen la cera puesta, ya están las vírgenes vestidas, preparadas para su día de salida. Hoy vamos a tener un programa que yo puede que sea de los que dentro del mundo cofrade más despiertan, vamos a decir, fervor, ¿no? Al público, como con más mucha gente quejándose, mucha gente a favor, como mucha disputa dentro del mundo cofrade, que va a ser el tema del costal, los capataces, los costaleros, hermanos costaleros, costaleros que cobran, el hombre, la mujer. Y para hablar de estos temas, pues traemos a dos capataces. Uno, si no me equivoco, ya está retirado, casi retirado.
No, no digas eso, nunca
se retira,
¿vale?
Nunca se retira, pues. Enrique Izquierdo.
Yo no me he retirado en mi vida, ¿no?
Bueno, ahora no está sacando ningún paso ahora, ¿no?
No estoy sacando ningún paso. Ahora mismo no saco nada.
Pero bueno, fue el capataz de Los Ángeles y de la Victoria, sus últimos años, si no me equivoco.
Y unos cuantos más
de la cinta también estuvo, o sea que...
Te quería hacer...
Tiene un largo recorrido. Y al otro lado, pues, un capataz que además este año ha cumplido los 20 años como capataz. El otro día fue homenajeado por la Hermandad de los Estudiantes, Manolo Carnicerito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, capataz general de la Oración del Huerto, de la Hermandad de la Burrita, capataz de la Santa Cruz, capataz del Cristo de la Sangre y, bueno. San Sebastián, en el Cautivo, en la Redención, en Ayamonte, o sea, que tiene, también tienen currículum de sobra, ¿no? Y aparte, bueno, los dos son conocidos, ¿no? Pero Manolo, pues, ahora mismo puede que esté en pleno auge, ¿no? Digamos, dentro del mundo del costal. ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. Pues aquí empezando, como quien dice, ya la recta final de lo que nos está por venir.
Ya, bueno, ya ha hecho las primeras mudas, ¿no? Si no me equivoco, tanto en la Burrita, ¿no? Si no,
sí,
ya
están... ayer se mudó los dos pasos de la Hermandad de la Burrita, de la Borriquita, tanto el Cristo como la Virgen, y nada, bueno, hay que seguir todavía con todo lo que nos queda.
Ya queda poco, pero a la vez como que queda muchísimo, ¿no? Son dos semanas en las que todas las hermandades, ¿no? Estamos al 110%, ¿no? Porque... se nos echa el tiempo encima y aunque parece que está todo preparado, siempre hay cosas, ¿no?, que se nos van escapando. El mundo del costal, como decía antes, ¿no?, siempre trae como mucho debate, tanto para los que lo conocen más, como por ser costaleros o capataces, como aquellos que simplemente lo ven o lo viven, ¿no?, desde fuera. Creo que la primera pregunta, creo que... ¿cómo creéis que está el mundo del costal actualmente en Huelva? ¿Más vivo, más muerto? ¿Cómo veis la salud del mundo del costal en la ciudad?
Yo creo que está estupenda. Creo que está en el mayor auge de todo el mundillo nuestro de la Semana Santa. Pero sí es cierto que hay que cuidarlo. Sí es cierto que hay que cuidarlo. Y esto lleva una labor detrás. Y bueno, lo que lo sabe, esto es todo el año. La Semana Santa no es los cuatro ensayitos y sacar paso. Es una convivencia durante todo el año, y todo el año está pendiente de la gente, y bueno, y si hay males, intenta preocuparte por ellos, si no hay males, pues intenta preocuparte por ellos, etcétera. Pero vamos, que ahora yo, visto los ensayos, visto el tema, lo veo ahora mismo que como personal hay de sobra. Ahora, no en todos los pasos, depende de cómo siempre se dice. Si tú cuidas a la gente, sí lo tendrás, si no lo cuidas, pues será difícil.
Bueno, yo ahora mismo pues estoy viviendo el momento en el mundo del costal, el hombre de abajo, digamos, de la gente de abajo, de los pasos. está en un momento importante. Como siempre digo yo, que últimamente esa pregunta es muy, muy habitual en todas las tertulias, ¿no? A todas las que estoy asistiendo, y la verdad que sí, ¿no? De que es cierto, de que ahora vive un momento importante, creo que el mejor en la historia de la Semana Santa de Huelva, pero como dice bien Enrique, todavía quedan muchos hilos por tapar y demás, y bueno, y hay que seguir cuidando esto porque todavía, como quien dice, no hemos llegado al final, ¿no? Todavía hay algunos pasos que todavía están más justos, pero bueno, también se salvan. Al final todos tiran para adelante, pero hay que seguir trabajando esto porque esto acaba de empezar, ¿no? Y nosotros los capataces somos los primeros que tenemos que cuidar, como bien dice Enrique, a la gente de abajo de los pasos, por supuesto, ¿no?
Habláis de cuidar a la gente de los pasos y siempre sale la gran duda, ¿no? De qué prefiere un capataz, si a costaleros, que son devocionales de su imagen y que muchas veces dan todo lo que pueden, o costaleros que van más por la afición, aunque es verdad que a lo mejor pueden pasar de un paso a otro, ¿no? Más fácilmente que el costalero, que a lo mejor por su Cristo va a estar, esté quien esté delante, ¿no? Esté la junta que esté.
Los dos ejemplos que tú has dado son los mismos, ¿eh? El costalero que se mete debajo del paso, una vez que va debajo, sabe que lleva al Señor arriba a la Virgen. Y entonces los dos, sean devocionales o no devocionales, ¿sabes? Porque yo me acuerdo, yo trabajando en Sevilla un año, hubo un caso con Antonio de que se metió un chaval que era agnóstico, y bueno, y ese chaval cuando se metió debajo del paso empujaba para arriba como el resto. Entonces sí, lo que sí es cierto es de que en el mundillo debajo del paso se crea una convivencia muy grande, una convivencia en el cual por eso siempre se ha dicho de que en este mundillo da gusto meterse porque se hace familia. Es decir, que tú te metes debajo y hay un tío que es de Villarraza y un tío que es de Ayamonte, y al final cuando termina allí parece que son los dos hermanos. Y eso es lo bonito del mundo de las trabajaderas, ¿no? El mundo del costal, eso es lo bonito. Hay que sacarle a los costaleros lo bueno, ¿no? Si te vas a meter un tío que viene de Bosnia, hay que tener cuidado, ¿no? Bosnia en el sentido de mi algo. Entonces, yo, a mí personalmente, los dos, devocionales. Sí, es cierto que antiguamente, cuando la cuadrilla corría al aire bajo dos pasos, entonces sí es cierto de que había gente que eran devocionales de tu hermandad, y esos son los que llevaban los pasos de vuelta antiguamente. Pero hoy, gracias a Dios, con tanta gente siempre controlado, yo creo que no hay problema, son los dos mismos.
Bueno, yo la pregunta esa de devocionar, afición, yo creo que está unida a lo mismo, al fin y al cabo todo es lo mismo, y como bien estaba diciendo Enrique, aquí todo el mundo, el costalero, siendo devocional a esa cofradía. ¿Por qué? Porque pertenece a la cofradía que sale, porque hoy los costaleros, hay una cosa que está muy clara, el costalero hoy repite cofradía, no saca nada más que una, o sea, saca varias cofradías, incluso hasta cuatro cofradías. Hoy se puede permitir el lujo un costalero de sacar hasta esas cuatro cofradías. ¿El por qué? Porque hay relevo, hay pico, en fin, que hoy no los pasos no van igual que antes, y no te machacan igual que antes, ¿no? Te tratan mejor, ¿no? Por ese aspecto, físicamente, ¿no? Pero lo del costalero devocional y el costalero aficionado, hay una cosa que está muy clara, y si yo, es que la palabra aficionado, no sé cuánto, hermano, mira, para mí son todos iguales, bien como dice Enrique, y bueno, si las hermandades tuvieran que sacar las cofradías nada más que con los hermanos, te aseguro que no, más de una no saldrían, seguro, porque yo no creo en que los pasos vayan solo con hermanos. Es que algunas cosas, mira, hay una cosa, y no quiero herir ni quiero entrar tampoco en las hermandades que son más devocionales, si existe, pero el costalero devocional, vamos a ver, la mayoría, todas las cofradías, hay cofradías que tienen más hermanos y tienen más ocasión y más oportunidad de tener costaleros al tener más hermanos, pero no por eso tampoco todos los que van debajo son hermanos. Sí, los hay, que son hermanos de cuna y están. Pero hay muchos que, como las hermandades estas te obligan a ser hermano, entonces, claro, tú te quieres meter en esa hermandad y tú te haces hermano. Pero para mí eso es igual que los hermanos, porque al fin y al cabo tú vienes, y vienes en un momento... Mira, hay casos, yo he sacado cofradía como La Esperanza, y mira, Enrique ha sacado La Victoria, ¿no? Donde La Esperanza, por ejemplo, pues te obligaban a ser hermano los costaleros, como otras cofradías que hay que te hacen... Yo voy a hablar de lo que yo he vivido, y han llegado a entrar costaleros que no eran hermanos y se hicieron hermanos. ¿Algunos luego se quedan como hermanos? Pues sí. ¿Otros se van? Pues sí, también pasa. Entonces, a mí es que el debate ese de hermano, no hermano, aficionado, al final los pasos los sacan los costaleros. Y los hermanos, pues da la casualidad que tienen la suerte de que su hermandad quiere salir de costalero. Bueno, pues vale. Pero no por eso las hermandades tienen todos hermanos y son todos hermanos, y por eso tiene 30 hermanos en la pared, esperando más 80 hermanos que tiene ya debajo. Eso no existe, eso es mentira. O sea, yo diría de que el costalero que está dentro de la hermandad, solo hermano, no llenaría los pasos ni los grandes. Seguro que se hacen hermanos después, y luego ya se quedan o se quedan, y los que están en la pared, si van a entrar, luego se hacen hermanos. Pero aquí eso de hermano, yo es una cosa que es verdad. Para mí son todos hermanos y somos todos los mismos, como bien dice Enrique, y el costalero, tanto en un paso como en otro, va con todo respeto del mundo, y el que se mete sabe que lleva a Dios y lleva al Señor y lleva a su madre, a la Virgen, y ahí no hay tu tía. Eso no creo yo que nadie se meta debajo de un paso a sufrir y demás, porque los pasos pesan y te hacen sufrir. Entonces, pues yo no creo que nadie vaya por gusto, vamos, tendrá que ser porque le gusta esto, ¿no? Digo yo.
Claro, yo cuando me refería a costalero devocional, me refería a un costalero que sale de la propia hermandad, no a costaleros que se hacen hermanos para sacar la hermandad.
Sí, estamos hablando lo mismo, ¿no? Lo mismo de devocional, es que la mayoría de los costaleros, darte cuenta que aquí no tenemos la base que teníamos, que en Sevilla había, que era, sacaban las cruces de mayo, se sacaban los pasitos los niños, y entonces había una enseñanza de que un niño cuando se metía debajo de un paso a los 18 años, es que esa laguna ya la hemos pasado anteriormente. En mi caso, yo esa laguna ya la hemos pasado. Por eso yo, ha habido hermandades que he cogido, ¿no?, y he hablado con hermanos mayores y le he dicho, mira, a mí me estoy saliendo del tema, los personas que se mete debajo de los pasos tiene que tener 18 años para adelante. Hoy seguimos viendo debajo de los pasos gente con menos de 18 años. Se ha dado el caso, como vuestra hermandad del Martes Santo, de que hubo un padre que puso una denuncia un año. No sé si acordáis, hace 8 o 10 años puso un padre una denuncia. El niño era menor, el niño no había firmado nada y el niño decía que se había lastimado debajo de los pasos. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Pero que el paso de que un hermano costalero se quede en su hermandad, volvemos a lo mismo, o yo vuelvo a lo mismo, es el trato que le dé la hermandad a ese costalero. Porque si tú te metes debajo del paso X y resulta de que a ti no se te cuida, no sé eso, la gente pega unas pantallas que no vamos, sea hermano de cuna, el tipo pega unas pantallas que no se mete más en vida. ¿Entiendes? No, es muy importante de que delante de los pasos haya gente que sepan del tema. Y la Junta de Gobierno, si Manolo lleva cuatro pasos, porque la Junta de Gobierno piensa que él lleva bien este tema. Eso es muy importante, eso es lo que no se puede perder. Tú no puedes poner, porque es que mi compadre, a que Manolito tal, ponerlo delante del paso. Es que me pega un avío, no, un avío te lo puede pegar un año. Pero el año siguiente te puede encontrar a tostar, de que te puede encontrar gente que esté lastimada, gente que no esté ni igualada. A ver, y hay cosas que tú lo ves en los ensayos, es decir, tú, a mí me gusta mucho ver los ensayos, me encanta ver los ensayos porque ahí es donde realmente tú ves al costalero. Y hay veces que te dice esta Junta de Gobierno, ¿cómo ha puesto este hombre aquí delante de mí y mi arma? Si este hombre no sabe, no es que no sepa igualar, sino que delante de los pasos deben de saber lo que van a llevar. Vamos, que no es una mesa camilla que va a hacer una mudanza. Hay que tener mucho cuidado con la gente que se mete en debajo.
Sí, bueno, lo que decías de la edad, yo, por ejemplo, yo empecé cuando salía de costalero, yo tenía 16 años. Empecé en el Calvario, con 17 ya me metí con Manolo en el Cristo de la Sangre. Ahí me hicieron firmar la autorización de que mi madre, en este caso, pues me permitía salir debajo.
Sí, sí.
O sea, claro. Creo que es lo... aunque es verdad que siempre se prefiere, ¿no?, gente ya mayor de edad, también por
que estén
formación, de, formación del cuerpo, ¿no?, que hayan, sino que también, bueno, te quitan, ¿no?, de ese jaleo de un permiso, de que alguien se meta sin el permiso porque o se haya escapado, o la hermandad no lo haya pedido, y al final crea una bola, ¿no? Además, yo creo que cuando yo me metí fue un boom de gente menor de edad que se estaba metiendo en los pasos, y fue, vamos, yo me acuerdo de mi caso, pero creo que fueron varios las hermandades que empezaron a pedir los permisos, porque antes muchas pues no lo pedían, ¿no?, y muchos que se metieron, pues, como yo, ¿no?, con 16 años en Semana Santa antes de, bueno, aunque ya llevamos años en otros pasos, ¿no? ¿Creéis que se da, como ha dicho antes Enrique, creéis que se da algunas veces los martillos prematuramente a las personas, que a personas que no están preparadas para ser capataces?
Yo te he dicho que sí, ¿no?
Pero se da mucho o se va...
No, mucho no, obviamente. En los pasos, cuando tú tuve un paso mandado por alguien, en el momento de que tú ves ese hombre delante del paso y ves la postura de llamar, la postura... cuando tú ves a alguien delante del paso y o viéndolo antes del paso, viéndolo igual a, primeramente viéndolo igual a, intentando de enseñar lo que tiene que saber el costalero, porque aquí volvemos a lo de antes, de que hoy, gracias a Dios, ya el costalero que viene ya viene sabiendo lo que son las ropas, lo que tiene que hacer, tal y cual, ¿no? Pero es que antes eso no había. Entonces tú tienes que hacer esos ensayos de salón. Vamos, yo he hecho creo que una hermandad de hasta 2 y 3 ensayos de salón, explicándole lo que es la ropa, las medidas de la ropa, haciéndole la ropa tío por tío. Había un trabajo que hoy ya eso, ese paso, ese salto ya lo hemos pegado, como te dije antes. Entonces hoy es diferente. Ahora, igual que te digo una cosa, te digo otra, que tú ves delante un paso y ves al que sea y tú dices, escúchame, este tío ha visto un ladrillo para sacar un paso. ¿Por qué? Porque no tiene ni zorra idea, vamos. Vamos, que te lo digo al día de hoy, ¿eh? Aunque no te esté hablando de para el año que viene, sino de este año. Tú has ido a ver los ensayos y te dices, escucha, vaya tela, un tío que no levanta el paso, no sabe medir la chicota, un tío que no arregla la ropa a los costaleros, que no se fija en esos detalles. Eso, cuando tú ves a Manolo delante de un paso, tú dices, escucha, Manolo y su equipo, ojo, es importantísimo. Un equipo de un capataz es importantísimo. O sea, son cosas que el que viene de afuera no se fija en eso. Y entonces, esas son las cosas que hay que ver. Medir las huertas. Hay capataz aquí que se comen las huertas, ¿no? Como que porque las calles son un poquito más anchas de la cuenta. Hombre, yo tengo el parco en la caja rural y yo en mi parco le decía que era el parco del oro. Allí los pasos de Cristo dejaban el oro allí pegado y los mantos, el bordado lo dejaban allí pegado. Eso no es muy difícil hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener un buen capataz delante y un buen equipo alrededor. Y a mí me estoy volviendo a meter en un charco, ¿no? Yo soy un amigo de mucha gente, pero hay algunos que la chicotada no la miden. No la miden, entonces bajo los pasos van hombres. Y ese hombre te tiene que durar a ti 100 años. Es un decir, una exageración mía, pero que los costaleros debajo de un paso te tienen que durar por vida. Y las juntas de gobierno tienen que saber que cuando pone un hombre delante, tiene que tener cuidadito con quién pone. No va a ser porque el tío lleve mucha gomina, va a ser tío mejor del mundo, ¿eh? Ya me metí en el charco.
No, hombre, si acabo de decir realidades, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Hoy, mira, yo no, igual que Enrique, nosotros no somos juez de quién es mejor y quién es peor. Sí. No tenemos por qué, nosotros cada uno somos como somos, yo sé cómo tengo que ser yo, y yo no tengo por qué opinar de los demás, ¿no? De hecho, no opino, ¿no? Para mí todos tienen su interés propio, su hacer las cosas como puede, y yo respeto mucho siempre a todo el que se pone delante de un paso, pero el problema no lo tiene el que se pone, el problema tiene quien lo pone. O sea, esa es la verdad de todo esto, el porqué. Tú preguntas si el costalero, si el capataz realmente está preparado para poder estar delante de un paso. Pues sí, los hay muchos, hay bastante, como bien ha dicho Enrique, ¿no? Otros pues no lo estarán, pero ¿quién es el responsable de eso? Pues las juntas de gobierno. Pues a lo mejor la junta de gobierno es la que no está preparada. Pues no está preparada por poner a personas que creo que no están cualificadas ni están todavía para esto. Porque esto, aunque parezca todo muy bonito, muy guay, que todo es fantástico, pero esto adquiere una responsabilidad, y estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Mira, respecto a la edad con el costalero y demás, ya gracias a Dios, pues el menor no se suele meter debajo del paso. Yo no sé si habrá alguno en otras cofradías, pero yo realmente, aparte, hoy los seguros no te permiten, no te cubren a los menores, ¿no? O sea, que ya los menores tienen un problema. Entonces, las hermandades también aprietan con eso y menores, yo no sé, yo sé dar unos pasos que suele haber, porque a mí me ha pasado, ¿no? A mí me han llegado menores de edad a la igualar, no los he metido, lógicamente, y luego los he visto ensayando en otras cofradías, ¿no? Pero sí hay que tener una cosa muy clara, de que el capataz, esto es muy muy difícil, aunque parezca tan fácil, y todo el mundo no... Es como porque uno haya sido un costalero excepcional y ha sido un costalero destacado, luego no tiene por qué ser capataz. Porque, como bien siempre decía, yo he escuchado en el argot futbolístico, digamos, todo buen futbolista no tiene por qué ser buen entrenador, ¿no? Todo buen costalero tampoco tiene por qué ser buen capataz, ¿no? Pero yo sigo diciendo que los responsables de que haya una persona no cualificada delante de un paso, simplemente es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es la que tiene que la responsabilidad de eso, y muchas veces, pues, hay cofradías que se dan a gente, a capataces, que por un premio, por, bueno, no le da el valor que tiene lo que es el costal, ¿no? Entonces se dan, pues, bueno, por lo que sea, ¿no? Por cualquier interés personal o cualquier otro interés, y se ponen delante personas que no están cualificadas. Eso sí es cierto.
También puede ser que se den esos pasos, ¿no? A lo mejor por necesidad, ¿no? De que no haya capataces para cubrir X paso, pues no lo quieran coger o no, o ese día son días más difíciles. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que cuanto más avanza la Semana Santa, más difícil tener costalero, más difícil, igual que tener banda, pero muchas hermandades sí van sufriendo, ¿no? El ir en la última del día. De hecho, algunos años cuando ha llovido, algunos días de Semana Santa, y a lo mejor los del final no ha llovido, hermandades que por lo general han tenido menos costaleros se han venido, han aparecido el día de salida con cuatro cuadrillas, por decir un número, porque hay gente que tiene ganas y quiere sacar paso y aprovecha, ¿no?, para ir a esas hermandades. ¿Creéis que esas hermandades no lo hacen bien? Las hermandades que dan llamadores a personas no cualificadas porque no tienen capacidad o porque necesitan a alguien.
Tú me estás preguntando si el Viernes Santo, que es el día,
por ejemplo,
que es el día a morir, porque aquí ya hablamos, claro, hasta la madrugada, te voy a poner la madrugada porque es la del Nazareno, no tienes problema. ¿Por qué? Porque tiene el tirón de ser una hermandad, vamos a decirle, devocional. Pero el Viernes Santo, agüita clara. Pero agüita clara de que si tú pones delante del paso el viernes y tú tienes que llamar a alguien para que te diga a la gente, eso es una labor que la hermandad también tiene que hacerla. No sé si te lo voy a explicar rápido. Yo me he hecho cargo de una hermandad una pillara de año, ¿no? Entonces resulta de que yo hablé con el hermano mayor y digo, lo primero que hay que hacer es una captación de sondear todo el barrio. Sí, pero nosotros, yo soy el hermano mayor. Digo, no, que si tú quieres tener costalero, yo te voy a traer los que te falten. ¿Cuántos te faltan? 10 tíos, 2 trabajaderas. Yo te he traído 2 trabajaderas. Luego te la voy a traer el Viernes Santo. Pero esto es una labor de todo un año de la hermandad. La hermandad tiene que buscarse las cruces de mayo, buscarse un grupito de... ¿Para qué? Para que sea la base de lo que es un Viernes Santo. Que un Viernes Santo es muy complicado. Es que tú le das un martillo, un Viernes Santo a alguien y dices, mira, yo te voy a traer a la gente. Pero tú imagínate que el Viernes Santo no tenga la gente para meterse debajo del paso, casi.
¿Y te quedas ahí?
No, que este Viernes Santo aquí en Huelva. Tú te pones Viernes Santo este año en Huelva y tú dices, ¿y si no meto a la gente, qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa o sacamos a pasear o buscamos a la gente de otra hermandad? ¿Qué se ha dado el caso?
O la rueda.
No, la rueda todavía, yo creo que la rueda va, yo la he vivido, vamos, yo he sido de los que ha ido por lo que era la rueda a los viveros, y me la ha traído para la Vitoria, pues mi padre, tuvimos la suerte, vamos a decirle eso, de que le pusimos la rueda a los dos pasos, tanto al Cristo de la Humildad como a la Vitoria. Yo he conocido a mi padre también en el Cristo de la Burrita con la rueda, Es decir, que son un desprestigio. Los pasos tienen que hacer en la calle. La hermandad le dice que sin penitente no pueden salir a la calle. Y es la verdad más grande del mundo. Vamos a decir, perdón, primero con los titulares. Pero si tú no tienes costalero, tendrás que buscarte la rueda. Vamos, que eso no es un descrédito. Lo único es que para que no lleguemos a eso, hay que intentar cuidar. Y si tú tienes que hacer un cambio, porque yo he vivido la época esa de decir, tú me sacas el lunes santo el paso y la gente tuya me saca el miércoles, el resto me lo saca. Y hemos hecho una cuadrilla, yo con Juan Manuel, para descanse, lunes santo, miércoles santo, hemos hecho con la gente de la Victoria el Pared del Amor, hemos hecho trueques, hay cuadrillas en Pasión, yo recuerdo que se metió también La Soledad, ha habido cuadrillas que se partían porque como no había costalero para todo, te estoy hablando de año A, porque yo soy un poquito más viejo, un poquito nomás. es complicado, un Viernes Santo en Huerva es muy complicado. Y si el Viernes Santo hay cuadrillas que tienen que levantarla a los pasos de palio para que tú tengas la suerte de tener más gente, hay que hacerlo. Lo único es que ese palio que meterle lo ha añadido en los zancos, un poquito, y ese es el trato que el capataz, el que es listo, sabe hacerlo. El que no tiene interés nada más que decir, me voy a poner la comina ahí delante del paso, ese no se preocupa en esas cosas. Entonces tú vas a tener costalero un año, al año siguiente no. Entonces por eso te digo de que si tú cuidas a la gente el viernes, tiene gente para... Es un día más, entre comillas. Es complicado, ¿eh? Viernes Santo es un día muy complicado, en Huerva.
Yo es que... Yo estoy viendo el momento, ¿no? Y yo creo que... Vamos a ver, es que hay una cosa que... Enrique... lo puede decir mejor que nadie, ¿no? Enrique ha sacado cofradía el Viernes Santo. Yo he sacado cofradía el Viernes Santo, no en Huelva, lo he sacado fuera. Pero yo he sido costalero en la fe, ¿no? Y hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo fui costalero en la fe y luego incluso hasta salí de contraguía, ¿no? Hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero Enrique te puede hablar más de eso, ¿no? Pero yo creo que ya hoy, gracias a Dios, el Viernes Santo se está convirtiendo en un día más de la Semana Santa, ya no está teniendo ese problema. Excepción de, yo no digo que haya alguna cofradía que tengan que buscar a alguien que rescate el Viernes Santo, por ejemplo, o que pueda traer gente y tal, pero bueno, siempre está claro, se llama un capatán en condiciones y al final se arregla, ¿no? Porque al final todos los pasos salen, ¿no? Y no hay, ninguno se queda dentro. Y sobre todo lo del Viernes Santo. Mira, hay una hermandad que voy, que creo que ahora mismo es la fe, ¿no? La fe goza de una salud importante de costalero, ¿no? Ahora, yo no voy a entrar en que mejor ni peor, ni cada uno lo hace como puede y además me parece que lo hacen bien. Una hermandad que tiene muchos costaleros. Yo creo que el problema está en que hay capataces que atraen más costaleros y capataces atraen menos, y hay algunos que atraen menos. Luego sí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, de que no es la cantidad, es la calidad también, porque mucha cantidad pero calidad, a lo mejor no está en todos los pasos tanta calidad, ¿no? Pero Viernes Santo yo creo que es un día más y que se ha convertido y que se está trabajando bien. Los que están, te gusta más, te gusta menos, cada uno llega de una opinión, igual que yo le puedo gustar más a alguno y menos a otro, ¿no? Pero yo creo que hay capataces que y cofradías que según quien pones delante te da también esa calidad en el mundo del costal, ¿no? Y en el Viernes Santo, bueno, pues yo creo que al final todos los pasos están solventados y no hay problemas y están haciéndolo todo, y que luego algunos tienen más incertidumbre. Bueno, pues sí, pues siempre, pero en Huelva, gracias a Dios, ya tenemos que empezar a levantar la cara y a decir, porque en Huelva tenemos un problema todos, los onubenses, eso es una falta que tenemos los onubenses, ¿no? De que bueno, aquí que le saca la cabeza ya, aquí gracias a Dios hoy el mundo del costal está arriba, cada vez va mejor, hoy son unos momentos importantes en el mundo del costal. ¿El por qué? Porque estamos teniendo cada vez más costaleros. Entonces, en Huelva tenemos una falta muy grande, que es cuando hay alguien arriba, vamos a por él. En vez de... Entonces, yo creo que hay que disfrutar mucho esto y hay que trabajarlo, y los capataces somos los responsables de eso, y por supuesto las juntas de gobierno también, ¿no?, en apoyar a los capataces.
¿Creéis que en las juntas de gobierno no cuidan muchas veces a los capataces, a sus capataces costaleros? ¿Crees que no van en la misma línea, aunque mantengan sus capataces, pero como que no están contentos y no, o no dan lo que deberían darle para que tanto capataces como costaleros estén contentos en la hermandad, y ya no el que una junta cambie un capataz, sino que un capataz llegue a decir, mira, yo esto lo dejo?
Yo es que en mis propias carnes he vivido cosas de estas. Entonces sería tirarle piedra a la Junta de Gobierno, que todas las juntas de gobierno no son malas y todas las juntas de gobierno no son buenas. O algunos miembros, hablamos de miembros de juntas de gobierno, ¿eh? Hay juntas de gobierno que se parte y se raja la camisa por su hermandad, pero también te tiene que rajar la camisa por los que van debajo de los pasos y por los que van delante de los pasos. Si tú lo has puesto es por algo, porque estos son cargos de confianza. Es decir, que tú cada año le dices, o tú sales o tú no sales. Entonces, lo que sí está claro es una cosa, de que hay que, miembros de juntas de gobierno que quieren saber, por ejemplo, que la marcha de Cebrián, Macarena, no va a saber más que el capatá o vamos a ver, no me quiero meter en el charco, Guillo. Hay miembros de juntas de gobierno que quieren saber más de algo que el que tú, si tú le has encargado a un tío a vestir una imagen, la has encargado a vestir una imagen porque tiene que tener tu confianza. Si el tío te la juega de vistiendo la murrara, pues tú dices, escucha, esto está mal vestido. Si tú le das un paso a un tío y no te lleva el paso como la hermandad quiere, pero ese miembro de junta de gobierno tiene que apoyar a lo que ha nombrado ese año, ojo, pero se tiene que implicar con él. Yo cuando he sacado paso, lo que decía Manolo antes, de las papeletas de costalero, del seguro, yo a todo el mundo tenía que sacar la papeleta. Si no sacaba la papeleta, que es una cosa que es de la hermandad, que es de la hermandad, tú tienes que tener un secretario de la hermandad, un tesorero de la hermandad, como se llame, sentadito allí en una mesa y apuntando al tío el nombre, DNI, para el seguro. Si el tío se lastima, el tío le puede dar un cólico o dos paso, y cuando vaya allí a la casa de hermana le dice al tío, escúchate, ¿estoy de dónde viene? Entonces tiene que tener un seguro. Entonces hay muchas cosas en el mundillo exterior o fuera de esto que no se sabe. Hay una labor por detrás que no se sabe, igual que la Junta de Gobierno, te estoy diciendo, de que tiene que saber. Y sobre todo, yo siempre he sido de la opinión de que a los ensayos conmigo tiene que venir un directivo a mi lado. Un miembro de junta tiene que venir. ¿Por qué? Porque resulta de que yo, por ejemplo, llevando la burra en un ensayo, un tío con un coche era el París de acá, por allí, por la Avenida San Antonio. Y el tío, claro, hay un directivo en el cual le dice, escucha, por favor, ten cuidado, que el paso con luces, paso nosotros con los chalecos, todo el mundo bien identificado, pero te puede encontrar que tú cuando estás ensayando a las 12 de la noche puede haber cualquier movida. Entonces, por eso te digo de que la Junta de Gobierno tiene que estar implicada con el cuerpo de capataces.
Joven, yo creo que el capataz, sea hermano o no sea hermano de esa hermandad, simplemente es un cargo de confianza, donde el capataz nada más que tiene una misión, que es llevar los pasos bien a gusto de la junta de gobierno. Y yo creo que los capataces muchas veces, el meterse en historias de hermandad, se equivoca. Y ahí, a no ser, normalmente siempre nos pasa en nuestra propia cofradía, en nuestra propia hermandad de cuna, cuando somos capataces, que quizá ahí es donde cometemos a veces los errores. Como somos hermanos, y somos hermanos quien somos, pues te miran de otra manera, ¿no? Y al final, pues son... Entonces, el capataz es una persona de confianza de una junta de gobierno, y una junta de gobierno te pone y te quita. Y tenemos que estar preparados para eso, para estar y para irnos. Y todo el mundo no es capaz. Entonces, Enrique puede contar con más experiencia, porque Enrique tiene más antigüedad que yo en esto y te puede contar muchas más cosas, ¿no? Pero el capataz tiene que tener claro una cosa muy clara, de que el capataz está para lo que está. Su trabajo es los costaleros. Que luego quiere colaborar con la hermandad, eso ya es una cosa personal del capataz, y puede hacerlo perfectamente. Pero yo creo que el capataz donde tiene que estar nada más que es con su gente y evidentemente con su junta de gobierno, porque bien es un cargo de confianza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro dónde tenemos que estar y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos y lo que somos. Evidentemente, muchas veces las juntas de gobierno es como, ¿cómo te diría? Yo intento, mira, yo ni pregunto, o sea, puedo preguntar, pero no me implico ni quiero saber nada de eso, porque para eso hoy hay gente que están, vamos, pienso que sí, ¿no? Que están preparadas para preparar un repertorio, yo no tengo por qué opinar, porque yo creo que no es mi trabajo, ¿no? La marcha que se toca en la esquina tal, o en la salida tal, porque yo creo que esto, antiguamente era distinto, porque era todo menos, era más. Entonces, antiguamente el capataz, pues bueno, era el que llevaba la banda, el que llevaba, contrataba la guao, era de todo. Entonces, hoy no, el capataz lo que saca son los pasos, y yo creo que así nos va mejor las cosas, y creo que es lo mejor para no complicarnos la vida, y porque al final siempre hay un miembro de junta que era amigo de Fondeanta y sabe de música más que nadie, que era un fenómeno. O sea, y ese, porque ha escuchado dos discos, se cree que, vamos, que es un fenómeno, y empieza a decir, oye, pues esa marcha a mí no me parece. Bueno, entonces al final te metes en un lío. Entonces, lo mejor, en ese caso, y en muchos más, o sea, ni preguntar a los nazarenos que llevan la cofradía. O sea, a lo tuyo, tus costaleros, cumplir, que tu junta de gobierno esté contento contigo y que cumpla en lo que tiene que ser. Y lo demás, yo creo que ya son cosas de juntas de gobierno, de hermandad, y ahí para eso están las juntas de gobierno, los hermanos, para opinar, para ir a un cabildo, para hacer cualquier cosa. Lo que es el capatán, no. El capatán tiene que estar donde tiene que estar, y puede, oye, como hermano puede pensar tal y cual, pero al final tú tienes que estar con lo que hay y no intentar no entrar en cosas de esas.
Bueno, los dos no, que habéis dicho que los capataces son cargos de confianza. Yo, si es algo que nunca creo, al menos que yo me haya dado cuenta, que ninguna hermandad de Huelva lo hace, pero por ejemplo en mi hermandad en Sevilla sí lo hacen, que es que los capataces, entre comillas, no, a lo mejor un poco, dimiten una vez que hacen la desarma, y hasta que no, y bueno, a lo mejor pasa una semana, a lo mejor pasa un mes, vuelven a la Junta de Gobierno, ¿no?, a dar, hace, bueno, una junta, ¿no?, y digamos que dan los cargos de confianza de ese año. Entra el vestido, entran, bueno, digamos, todos los cargos de confianza, y entre ellos los capataces. Como que es como una forma, ¿no?, de decir, yo soy capataz para hacer la Semana Santa, ¿no?, de la hermandad, ¿no?, los ensayos, la muda y la desarmar, pero que una vez después, durante el año, son, algunos serán hermanos y otros no serán hermanos, pero hacen, digamos que están como fuera, ¿no?, como dejan de ser capataces, entre comillas. Que es algo que yo aquí nunca lo he visto. Si lo veo, bueno, mi hermandad creo que lo hace todos los años, si no me equivoco.
Eso creo que es la norma, que no está escrita, y todo el mundo lo sabemos, ¿no?
Claro, pero muchas veces hay gente que...
muchas veces que tú dices, escúchame, si tú no estás contento con algo, esto es como los entrenadores, ¿no? Cuando tú terminas Semana Santa, dices, mira, me creé a las dos semanas. Hay un cabildo de junta de gobierno, en el cual ahí exponen todo, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo decir mi caso concreto. Cuando pasaron dos semanas, a mí me vienen diciendo de que me reúne, estuvimos un par de horas intentando, de que no sabían cómo decirme que me tenía que ir. Entonces me dijeron de que yo le había dado un porrazo a un respiradero, yo un puñetazo, un respiradero, máxime de mi hermandad, yo un respiradero le había dado un puñetazo, ni que yo fuera a hacer nadie, ¿no? Vamos, y cosas como esas, intentando de buscarle, es que tú has levantado la iglesia, el paso sin autorización de nadie. Digamos, en la iglesia, mientras que no se abra la puerta, quien manda en la iglesia es el hermano mayor. En el momento de que la cruz hay que hacer en la calle, es el diputado mayor de gobierno. Pero es que hay juntas de gobierno en las cuales, al día de hoy, son uno come papa, porque no tienen ni idea. Y ese come papa te dice a ti, tú levantas el paso aquí y lo bajas allí. Y tú... hay un tío que te dice, mira, que este hombre es el fiscal de paso, y cuando él me diga levantar paso y lo llevas a la esquina aquella, ahí se me va a dar caso. Una de las cosas que fuera esa era, es que vamos mal de horario, nos va a costar la banda un dinero. Digo, no te preocupes, de que yo levanto el paso aquí en la esquina del muro de los cuartelillos y te lo bajo en el dintel de la puerta, llegamos perfectamente. Pero después no vaya a venir otro miembro de junta de gobierno y te diga que tú eres fiscal de paso, que trabajas con mi compa para tú, y te diga, no, ahora aquí la pétala, que nos ha costado X dinero, o aquí en la marcha está. Digo, que tú sepas que si me estás diciendo que levante el paso aquí y no lo vas allí, yo hablo con la gente, porque tú, para eso eres el capataz, confía en tu gente y lo levantas. 15 minutos andando, no pasa nada. Tú levantas el paso, hombre, antes que la hermandad es soberana. Y si la hermandad te está diciendo que tú levantes aquí, el fiscal de paso, te está diciendo que levantes aquí y vas allí, tú lo bajas. Pero si te llega el come papa este que te estoy diciendo y te está diciendo todo el camino, y yo, baja el paso ahí, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Hay un delegado, lo que ha dicho antes Manolo, hay un delegado, un responsable de las hermandades, un responsable de música, que es el que se dedica a todo el repertorio. Hay un delegado de horario, que es el que se lleva todo el tiempo controlando, o debe de hacerlo, que tiene una libretita y un lápiz. Lo que pasa es que la gente se le olvida la libreta y el lápiz, los fiscales de paso. Esa es la obligación de fiscal de paso. Un fiscal de paso no es darte la vuelta con el capirote y está llorando y diciéndole bajo el capirote tal. Es que yo he tenido varias experiencias, entonces te hablo de mi percepción, ¿no? Entonces, la Junta de Gobierno, cada uno tiene que estar en su cargo. El hermano mayor tiene que estar con la vara dorada todo el tiempo delante de la presidencia. No se puede ir, no, porque el Cristo ahora va a llegar allí a Placeta y lo voy a ver allí. Y hay casos que tú ves los hermanos, tú dices, este no es el hermano mayor. Entonces, ¿qué es lo de menos, no? Porque si él se quiere ir, porque vaya. Pero dentro de tus menesteres, tú tienes que llevar siempre el paso lo mejor posible y que la gente cuando salgan diga, para el año que viene estoy aquí otra vez. Eso es el clima de cuestión del capataz. Por eso el capataz casi todos estamos más a gusto cuando el paso, cuando se recoge o se hace la desarmada. Y tú dices, escucha, ahora es cuando termina nuestra labor.
Estoy tranquilo.
Ahora es cuando estamos tranquilos, ¿no?
Que también habíamos... ahora mismo nombrado muchas cosas, yo las voy guardando ahí. Hablasteis de que en Sevilla sí se tenía esa escuela, ¿no? De cruce, de pasos más chicos, ¿no?
Una base,
¿no? Que se empezaba a enseñar, ¿no? Digamos, a los niños. Yo, en mi época, sí recuerdo que había muchas cruces. Nosotros, bueno, además Enrique no... Nos crió mucho, estábamos en el colegio, estuvo ahí con el corazón de Jesús. ¿Creéis que falta eso en Huelva, que todavía no terminan de asentarse? Que es verdad que muchas cruces que han desaparecido o han dejado su actividad y que las hermandades no, aunque hay algunas que van volviendo, pero es verdad que como que a lo mejor no terminan de decir, vamos a crear algo que sea la base, ¿no?, de nuestros pasos, ¿no? O intentamos que sea la base de nuestros pasos.
Oye, yo es que estamos hablando de cosas que son épocas y en épocas pasó lo que pasó. Que en Sevilla hay cruces, que en Sevilla hay 1 millón de habitantes, es que en Sevilla hay gente para aburrirse, y es que en Sevilla es la cuna de esto, y es que en Sevilla se hacen las cosas bien, y es que en Sevilla se hacen las cosas muy mal también. O sea, que es que no sé, muchas veces nosotros somos una ciudad con 140.000 habitantes, creo que no llega, pero bueno, los 40 anda por ahí. Tenemos lo que tenemos. Entonces, en Sevilla, teniendo 1 millón de habitantes, encima tiene una provincia de Sevilla que se arrima a Sevilla, saca cofradía, y encima la gente de Huelva también se arriman a Sevilla, saca cofradía, y la gente de Jerez, y gente de todos lados, entonces, incluyendo la provincia de todas esas ciudades, ¿no?, de esas capitales. ¿Qué te voy a decir con esto? Entonces, en las cruces fue una época como fue, yo me acuerdo, últimamente, yo por mi trabajo, pues bueno, por carnaval antiguamente, pues tenía un auge que no era como era, y ahora en el carnaval tiene un poquito de bajón, no hay, se hacen las cosas que se hacían antes, ni había la cantidad de peñas que había antes, al y menos. Mira, el tema de las cruces, hay cruces de chavales, claro, que es muy bonito que los niños vayan jugando a esto, ¿no?, desde chicos, y ya el día de mañana pues serán, de ahí salen mucho, claro, evidentemente, ¿no? Mira, yo vivo en Corrales, y me pasó uno, te voy a contar una anécdota, porque me pasó, yo vivo en una zona donde es tranquila, donde, vamos, bueno, son urbanizaciones y no hay mucho movimiento, no es una ciudad ni nada, y bueno, lo que es Corrales, todo el mundo la conoce. Y un domingo por la tarde, hace 3 o 4 semanas, yo saco mi perro a dar el paseíto, no hay nadie, ¿no? Un domingo por la tarde ya oscureciendo, en invierno. y me saco y escucho una marcha desde lejos, escuchando, y era un murmullo, y yo digo, jo, yo pensaba que estaba, yo digo, yo me estoy volviendo loco, estoy soñando ya, estoy ya, ya veo pasos por todos lados. Y yo pensaba eso, yo con mi perro por ahí con toda la tranquilidad del mundo, y eran chavales que estaban ensayando ya para la Cruz de Mayo de Corrales. Estaban con un paso por allí, y había allí lo menos 50 chavales, ni uno ni dos. ¿Qué pasa? Hoy, yo creo que hoy hay más que antes, incluso, aunque antes había más cruces de mayo, pero hoy las cruces de mayo que hay más aficionados al costal, hay más gente que le gusta esto. Y de ahí sale todo esto. Y igual que te he dicho antes, mira, en Huelva, igual que en Sevilla, se hacen bien y se hacen mal las cosas. No solamente en Sevilla se hacen bien las cosas. Me acabas de decir una cosa antes que has dicho una cosa antes que yo te voy a... Lo de que todos los años el capataz se ha cesado y es un cargo nuevo. Mira, a mí me parece eso un poquito... Vamos, el capataz que le toque eso, yo creo que tiene que estar... Perdona la expresión, tiene que estar acojonado. Tiene que estar acojonado los años. Dice, pues me echará, porque a lo mejor hay uno que tú le caes malamente y tiene la oportunidad de echarte. Entonces, eso, me parece eso... No lo sé. Es igual, que todos los años contrata la banda también. Todos los años se pone la banda.
En este caso, las dos bandas sí, del Cristo son, banda, son propias.
Ya, pero bueno.
El palio no, pero las otras son propias.
No sé, yo creo que sea de la hermandad que me habla, pero bueno. La banda es propia. Si no fuera propia y tuviera la banda de Tejera o una de las bandas gordas, también le va a decir de año por año cuando pueda amarrarla. Entonces, pues esto es igual. Yo creo que el capataz es un cargo de confianza de 4 años de una junta de gobierno. Cuando llega una junta de gobierno y decide los capataces en junta de gobierno, y ahí es donde cuando este capataz pues está 4 años, y si el capataz dentro de esos 4 años no es del agrado, pues entonces la junta de gobierno se reúne, y no después de Semana Santa, en agosto mismo coge y dice, pues vamos a cesar el capataz, punto, y ya está, no pasa nada, el capataz se marcha y adiós muy buena. Pero sí hay una cosa que es como... Mira, ya que te quieres meter en ese tema, yo me voy a meter con todo respeto del mundo, ¿eh? Yo no voy a descubrir las Américas, pero yo aparte de capataz soy cofrade. ¿Sabe cuál es el problema de una junta de gobierno cuando se decide un capataz, una banda, un vestidor o un florista? De que cada uno está pensando en el que le cae bien, no el que le interesa a la hermandad. Porque la junta de gobierno puede ser 14, 15... 11 o 28, da igual. Pero la Junta de Gobierno, cuando se reúne, ¿de los 14 saben todos de vestidores o de capataces?
A lo mejor no sabe ninguno.
Pues mira, el capataz, yo y tú que has nombrado Sevilla, la mayoría de las hermandades, el capataz es un cargo de confianza que elige el hermano mayor. Y aquí en Huelva también hay hermandades ya que lo hace. Es igual que cuando una hermandad tiene que salir, está lloviendo, toda la junta de gobierno tiene que decidir, por eso pasa lo que pasa, las peleas luego, las broncas, pues hay uno que es un asaltado y quiere echar a la calle lloviendo, otro dice que no, que es más tiene más cordura a lo mejor, y en ese aspecto más frialdad, y entonces lo de esto es lo mismo. Mira, yo creo que cuando tú eres un cargo de confianza, tú te debes una junta de gobierno y tú tienes que ser respetuoso con esa junta de gobierno, y estamos puestos por las juntas de gobierno. Ahora, entra en fondo, oye, yo creo que yo sé de más que aquí hay cofradías que el hermano mayor pone directamente al capataz y no entra en debate ni siquiera en la junta de gobierno, y yo creo que esos son juntas de gobierno maduras y me parece muy bien. Ahora, porque claro, hay uno de la junta que tiene un amiguito que le gusta jugar esto y ahora convence a los 4 o 5 de la junta de gobierno que no están, ni entiende ni saben de eso, y le dice, ah, como tú eres amigo mío, pues yo te voy a votar a ti, y ahora ponen al de turno. Ahí están los líos luego, ahí están los líos luego, cuando del principio de la conversación, pues, la junta de gobierno está preparada, ahí está el problema. Por eso yo creo que yo, por ejemplo, si voy a hablar de florista, yo no, a mí no me pregunte, porque yo de flores no entiendo, yo no sé ni lo que es un, yo sé lo que es una margarita, yo no sé lo que es un lirio, yo puedo confundir un lirio con un iris perfectamente, porque no soy florista.
Yo creo que casi todos podemos confundirlo.
Claro, claro. No, un profesional, ¿no? Ya. Pues entonces habla con profesionales de eso. esto es lo mismo. Yo pienso que es así, ¿no? Que...
Sí, que muchas veces no...
Y cuidado, te voy a decir una cosa. Yo, gracias a Dios, a día de hoy, yo no he tenido problemas con ninguna junta de gobierno. Yo he tenido cofradías que las he dejado, otras no he llegado a un acuerdo y he tenido que salir. Y, o sea, medio me han echado. Yo he tenido una que creo que... Yo me juraría que me echaban, vamos, pero no te estaba claro. Y otra que, bueno, no contó conmigo por no sé por qué. Y luego, bueno, y todo eso es respetable, hay que respetarlo y hay que saber estar, y el capataz estamos para eso, hoy estamos aquí y mañana no estamos. Lo difícil es saber seguir, lo fácil es llegar, y hay quien llega llamando a la puerta, y eso es muy peligroso.
Eso me acuerdo ahora que has dicho de lo difícil es irse. Hace ya muchos años, yo creo que no era menor de edad todavía, con Curry Padre, nazareno, yo fui para allá, pues, y estaba montando el palio de la amargura, y me señaló el llamado de la amargura, que es un dragón. Me dice, eso es un dragón porque envenena, porque es como una serpiente.
Eso lo dijo el difunto,
y me lo dijo en plan, eso envenena. Yo creo que es algo que es muy extrapolable a casi todo, ¿no? En la Semana Santa, ¿no? Tanto una vara de hermano mayor, un llamado, como casi cualquier cosa, ¿no? Que agarramos muchos cofrades, ¿no? Agarramos el poder y no somos capaces, ¿no? Después de soltarlo, o incluso cuando lo soltamos creemos que todavía estamos ahí, ¿no? Antes dijiste, cuando se obliga, ¿no? A muchos hermanos, son a muchos hermanos, a muchos costaleros, ¿no? A hacerse hermanos de las hermandades. Puede que eso, bueno, por lo menos aquí en Sevilla, yo creo que es casi todas las hermandades, a lo mejor el 90% más, ¿no? No. Pero muchísimas hermandades se obligan.
De algunas.
Aquí se ven más como las hermandades que tienen tantos costaleros, ¿no? Que, contra, que es como un... sí, pero me refiero que lo hacen, a lo mejor aquí lo hacen como una forma de... Hay tanta gente en la pared, ¿no? Que vamos a intentar...
En la pared, pero es que está hablando de Sevilla. ¿Está hablando de Sevilla?
No, digo aquí.
Es que en Sevilla tú tienes. De Gine tiene 20 tíos allí en la pared.
Claro, no, yo me refería
mañana, a. Mañana va un amigo mío a probarse en la bofetada. A probarse, es decir, que ya está todo el mundo esto, pero ahí. Y si tiene suerte el chaval, pues se meterá con los gallegos mañana y ojalá se meta el chaval.
Pero, sí, yo lo he visto, nunca lo he vivido personalmente, lo he visto.
No puedes llevar, decir, sí. Voy a llevar detrás de un paso 30 aspirantes. Si tú llevas 30 aspirantes detrás de un paso.
Por si me falla alguien, a ver quién.
No, pero te voy a explicar. En mi época, te voy a dar la mía. Yo los 30 aspirantes, yo cuando sé que me va a quedar dos huecos vacíos, coloco a dos huecos vacíos. No llevo a 30 tíos detrás con la mochila a la espalda. Yo. Hay gente en Sevilla que llevan atrás 40 tíos. Sabiendo que si tú los has igualado, en el momento de que falle uno, yo sé quién voy a colar para adentro. Porque tengo que meter yo 100 tíos en la pared. Si yo tú sabes lo que vas a meter, tú porque tienes que llevar 100 tíos probándose atrás, o 20, o 30, 40 con las mochilas, y las novias también detrás del carro, porque ahora el carro es famoso. Entonces, esto ha cambiado una mina.
O sea, a lo mejor no es tanto. El problema no es que la gente tenga los 100 tíos, sino que los otros 100 tíos van.
Ah, claro, eso es lo primordial, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí a lo mejor las hermandades con más tirón, digamos, son las que han empezado, ¿no?, a obligar, ¿no?, a esas personas, ¿no?, a los costaleros a hacerse hermanos.
Es una caja registradora.
Para ser costalero.
Es una caja registradora. La gente quiere en caja registradora. Y el que pueda hacerlo, es que date cuenta que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y me voy a meter en el charco otra vez, Guillo. 180 músicos llevan nazareno. 180, tú sumas 180 músicos por la papeleta de sitio, 180 tíos, pero esos 180 tíos después te votan también, ¿eh? Es decir, que si tú le das papa, los tíos comen después, ¿eh? Ojito. Yo soy muy reacio a... En San Gonzalo, cuando las movidas de San Gonzalo con el bienvenido y salió de hermano mayor, allí votaba la cuadrilla completa. Cuando se han hecho túnicas aquí en Huerva, o se han hecho frontales de bambalina, o se han hecho tal, si tú no vas a votar la urnita, tú no sales luego. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Ojo. Es un boomerang que te puede dar algo con la parte de atrás del canto del boomerang.
También se habla mucho, ¿no? De que esas cuadrillas, ¿no? Tanto cuadrilla como banda, como...
¿Acólito?
Acólito, grupo.
Grupo acólito.
Son grupos de presión, ¿no? Después en las cofradías, tanto para un cabildo, para unas elecciones, para un lo que sea, ¿no? Que alguien maneja y por esta persona, sin a lo mejor sin pensar, ¿no? Simplemente, pues, yo voy y voto porque es X.
Claro, tú eres mayor de edad, tú tienes potestad para poder votar, pero que te puede encontrar luego una tostada.
Sí, claro.
Y demandar de lo que tú estás diciendo, yo estoy diciendo un paso más adelante, que se puede encontrar de que, bueno, yo quiero llevar tres carreras. Y el grupo de presión de abajo le obliga a ser hermano mayor de intentar de embarcarse hasta arriba, hasta la argolla, por poder llevar cigarrera. Te estoy dando un grupo de presión. O de llevar carboncillo, pues te la de lo tuyo, del carboncillo del grupo de priostía, que se llame aroma de romería, que es un olor muy rico. Por ahí está algo, Guillo. ¿Me entiendes? Entonces, esos 20 tíos que van ahí vestidos de acólito, pues le están dando la mosca de toda la oreja al hermano mayor. Entonces hay que tener una junta que sepa lo que se está haciendo. Es lo principal, que las juntas de gobierno que sepan lo que van a llevar entre las manos durante X tiempo. ¿Sabes? Por eso es complicadillo cuando tú rellenas las juntas de gobierno con gente que no tiene ni idea de Semana Santa.
Bueno, están preparados para sus cargos, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, no sé si quieres decir algo.
No, que lo has dicho todo.
Hablábamos de que, bueno, hemos hablado mucho que hay muy buena salud, ¿no?, a nivel del costal en Huelva, pero sí es verdad que el año pasado, yo creo que, no sé si se había vivido antes, a lo mejor tan mediáticamente, ¿no?, porque las redes sociales, pues evidentemente elevan la difusión, ¿no?, de todo esto muchísimo. En mi, por lo menos lo que yo recuerdo, si fue la primera vez que se vivió que una hermandad y un paso tuvieron que decir no sale a la calle si no viene gente a sacarla. O sea, se reclamó que no había uno, creo, no llegó, no había capataces, no había costalero.
Pero esas palabras no fueron así.
Bueno, no tengo el texto para leerlo, pero que básicamente no había capataces ni costalero para sacarla. Y si mal no recuerdo, casi que se le echó la culpa a las personas porque no venían. Así se podía entender que la culpa no...
Sobre eso todo el mundo sabemos cuál es.
Sí, sí.
Pero te voy a decir una cosa, mira, perdóname una cosa. Me voy a meter dentro de ello. Tú ponte en el pellejo de un hermano mayor, ¿eh?, que tiene un problema. Y existe ese problema, porque ese es el paso que tiene el problema. Este año, si Dios quiere, va a estar solventado. Porque se ha echado. Y ahí voy yo. Entonces, mira, yo saco 6 pasos en Semana Santa. Yo creo que está bien. ¿Eh? Son 4 cofradías, pero llevo 6 pasos. Y vas a tener el volumen de trabajo que yo tengo. Entonces, ese paso, ese hermano mayor ofrece, o sea, tiene un problema con ese paso. Y tú, ¿cómo quieres que esté ese hombre? Ese hombre está desesperado en ese momento, porque está harto de ofrecerle a todos los capataces de Huelva que mueve gente, que se echen para adelante. Nadie se echa para adelante. Es que la esperanza es muy fácil, es que la victoria es muy fácil, pero hay muchos capataces que van por ahí en las barras, los bares, dando, vamos, costalería. Somos los número uno. Ahí hay que estar. Es que Manolo Carnicerito se ha comido muchas tostadas allá. Yo he sacado muchas cofradías, y Enrique en su época, muchas cofradías que me han llamado porque no tenía gente. Yo llego a un momento que ya tengo 6 pasos, como te he dicho, y me cuestan. Pero yo te digo una cosa, los capataces, que hay muchos aquí que están preparados, tienen gente y tal, no es un paso menos que otro, ¿eh? Y además es un paso agradable, ¿eh? Se ha puesto muy bonito. ¿Por qué no? ¿Cómo quiere que esté ese hombre? Ese hombre estaba desesperado. Pero es más, en la forma se puede perder la razón, quizás no. Vale, estamos de acuerdo. Pero es que ese hombre estaba desesperado, hombre. Es que estaba tocando
por todos lados, hasta fuera de Huelva ya. Entonces tú me dirás, ¿no? Luego hay muchos que van de sobrado. Y bueno, pues venga, vámonos al tapete. Fenómeno. Pues nadie. Por eso te digo que si esa pregunta que tú has hecho, aquí en Huelva no hay problema de costalero. Que no se equivoque nadie. Aquí están todos los pasos arriba. Y eso ya, esa historia, esas leyendas y esas... Eso se ha acabado. Oye, hay costalero para todo el mundo ya. Y si llueve, ¿hay más costaleros? No, ya están los pasos todos hechos. Yo creo que tenemos que empezar el mundo del costal, tenemos que empezar a sacar la cara ya para arriba y sentirnos orgullosos y vender la realidad. Y la realidad es que estamos en un momento buenísimo. Dime un paso que tenga problema aquí en Huelva. Hay algunos que tienen menos gente, pero van llenos, salen. Es que todos los pasos no tienen por qué estar doblados. Es que en Sevilla hay pasos que no están doblados. Porque no lo quieren doblado, porque no tienen recorrido, porque está poco tiempo en la calle, no tiene por qué. Bueno, pues aquí es igual. Pues aquí hay pasos que yo creo que uno parece que como tiene menos, parece que está mal, ¿no? También. Como veis, hemos hablado de una cofradía de Viernes Santo que creo que los dos pasos están hasta arriba. Yo no voy a entrar en el mundo técnico de que si es mejor es peor. Yo en eso no voy a entrar porque yo no soy quien, ni soy juez de nadie, igual que Enrique. Nosotros no somos jueces de eso, nosotros somos capataces y sacamos nuestras cofradías, sacamos lo mejor que podemos y como sabemos. Pero ahí está, ¿no? Yo te vi al lado una del Viernes Santo que está hasta arriba. Yo lo vi los otros días, los dos pasos de Palio y el de Cristo, y estaba hasta arriba de gente. Que hay chavales de 18 años, jóvenes, claro, tiene que haber, porque esto tiene que empezar por algún lado, ¿no? Lógicamente, porque ¿sabe una cosa? Los mayores ya, los que llamémosle los viejos como llamamos nosotros, los viejos ya van de paso, entonces hay que darle sitio a los nuevos. Hoy en las Igualas de Huelva, en la mayoría, se echan gente para atrás. Eso era impensable hace unos años. Entonces, coño, perdona la expresión, yo los estudiantes, y tú lo sabes que en nuestra hermandad, los estudiantes estamos echando gente para atrás, pero no da ahora, hace ya unos años. Los estudiantes, ¿qué atractivo tiene? Un paso de silencio, llamémosle que es devocionar. Pues no, pues todos los que están allí no son hermanos, ni han llegado porque sean hermanos, han llegado porque les gusta. Porque hoy el chaval va buscando el paso que va bien, el que te cuidan, el que el capataz se preocupa. Lo que no puede ser es que el chaval no va al sitio malo, lógicamente. Va al sitio que está mejor. Te he puesto una prueba. Te la voy a poner conmigo, no la voy a poner con nadie. ¿Ven? Para lo bueno o para lo malo. Pero ahí está, ¿no? Los estudiantes. ¿Cuántos años? Yo llevo los estudiantes 20 años ininterrumpidamente, sacando un paso de silencio. Donde cuando yo no me quiero acordar lo que era aquello. A mí me veía la gente por la calle y se cruzaban de acera para que no lo cogiera para meterlo debajo. Me pasaba mal al principio, pero eso es un trabajo. Entonces, cuando se dejan trabajar y es una hermandad que te ha dejado trabajar, pues joder, pues ahí está el trabajo. Y hoy tenemos que tenerlo claro. Hoy estamos en un momento. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, voy a lanzar una lanza con Enrique y voy a hablar un par de cosas de Enrique. Voy a hablar de Enrique, una cosa. Yo no sé, porque Enrique ya como está ahora mismo no saca cofradía. Enrique, evidentemente, tiene mucho vivido y te puede contar muchas cosas. Porque él tiene muchas cosas atrás que los capataces que estamos ahora, pues somos más jóvenes, porque hemos llegado en otro momento, hemos llegado en un momento, algunos con un momento ya rematando lo malo de lo que había antes, de lo que costaba todo, a lo bueno ya que tenemos. Pero a Enrique lo llamaban porque no había gente en los pasos, ¿eh? A la mayoría. ¿Por qué? Porque tenía su equipo, tenía su gente, tenía incondicionales con él, porque le gustaba cómo era él. Y le decía a Enrique, nos vamos a la fe. La fe era una patata caliente en aquella época, ¿eh?
Y gorda.
Y él llegaba y sacaba el paso. Y la borriquita. Y muchas cofradías que ha sacado él. Y a él lo llamaban por eso, lo llamaban. Entonces, es que nosotros los nuevos que estamos en esto, no nos tenemos que equivocar de nada, ¿eh? Y tenemos que acordarnos que la base de esto son los que estuvieron antes que nosotros. Y aquí muchas veces se nos pierde el norte, porque cuando ya metemos dos goles seguidos ya somos unos fenómenos. Y como ya jugamos en el Madrid, la Champions, estamos unos fenómenos, encima metemos dos goles ya, wow, ya somos unos fenómenos, pero no tenemos que olvidar de dónde venimos, ¿eh? Y los que han estado antes que nosotros, y los que han sembrado esto para que nosotros hoy podamos estar como estamos. Evidentemente lo de antes no era lo bueno es lo de ahora, que ahora es cuando no se pasa mal debajo de los pasos, porque antes se pasaba muy mal. Y yo no soy quien para hablar de lo anterior. Yo puedo hablar, yo empiezo en los años 86 de costalero, en el año 86. Tampoco está mal, ¿eh? Ya estamos hablando de unos añitos. Pero aquí mucho vivió por detrás, gente que han estado lidiando, capataces como Tony, como Lafri, como Enrique, y algunos más que se me olvida, Manolo Cabrá, capataces de eso. Eso era más hay martillo, ¿eh? Eso costaba mucho trabajo, ¿eh? Y daban la vida por esto, y se desvivían. Y hoy, pues, tenemos la suerte de haber llegado en este momento con el trabajo hecho anteriormente. Una base. Tenemos que cuidarlo esto. Porque como no cuidemos esto, y nosotros somos los primeros que tenemos que cuidar esto, y no se nos puede olvidar, y aquí está el caso, y si es mentira, ahí está Enrique, y lo puede contar más cosas que yo. Enrique lo han llamado porque hacía falta sacar las cofradías a la calle. Y eso no se le puede olvidar a nadie. Y esa es la historia de la ciudad de Huelva en el mundo del costal. Enrique y muchos más. Pues yo me acuerdo, pues yo siempre digo una cosa, mi capatá, yo soy de La Esperanza, soy de la Hermandad de San Francisco, de cuna, porque tuve la suerte de tener un padre que era de La Esperanza, y soy de La Esperanza. Y eso a mí no me lo puede quitar nadie, porque yo nací allí y me he criado allí. Y hombre, soy hermano, yo tengo la edad que tengo de hermano en La Esperanza. Y Guillermo fue el capatá de La Esperanza, Guillermo Ortega, y fue el primer capatá que yo tuve, y el capatá de mi virgen cuando yo salía de costalero. Yo no salí en la Virgen de La Esperanza con otro capatá, y me llevé mucho, solamente con Guillermo. Y yo, y esto va a Enrique, ¿eh? También lo traslado a Enrique igual, que habrá muchos como yo que piensan lo mismo, que era el capatá. No era el mejor Guillermo Ortega, porque en aquella época había que ser como había que ser líder, una persona cariñosa, una persona que aglutinaba a la gente, y había que citar a la gente con una carta, ¿eh? No había móvil, ni WhatsApp, mucho más difícil todo, ¿eh?
La mesa camilla.
¿Eh?
Ahí, yo le llamo siempre la mesa camilla.
¿Eh? Y él te puede decir, pero te digo...
Tres horas sentado en la mesa camilla llamando a ti por tío.
Y Guillermo Ortega es mi capatá, y será mi capatá para toda la vida. Porque fue mi capatá, y es el que yo tuve, y el que tengo, y el que yo... vamos, que fue mi inicio en todo esto, y luego mi continuidad como costalero. Entonces, ¿qué te lo puedo decir? Es que, mira, yo los otros días en una tertulia estaba con capataces, y había uno también de los años un poquito más antiguo también, y bueno, lo que hemos vivido se vivió, pero ahora estamos en otro momento, y ahora tenemos que hablar del momento que estamos, y tenemos que disfrutar el momento. Hay muy buenos capataces en Huelva, y hay muy buenos capataces hoy, muy preparados. Yo puedo decir de muchos capataces que hoy Juan Vicente Rivas, Juan Vicente es un fenómeno. Tío que saca cofradía, tío que se preocupa, tío que ha aprendido. Te he dicho uno y no quiero nombrar más porque hay muchos más, da igual. Pero es que es la realidad de todo esto. Entonces, es que no se nos puede olvidar dónde venimos. Y Enrique de eso te puede hablar mejor que yo.
Tú me has preguntado antes si yo estaba... Si cuando me han nombrado como capatá, yo no estoy inactivo. Pero no estoy inactivo porque yo no quiero. A ver si te voy a explicar. Yo he tenido este año, te di mi palabra, más de 5 ofrecimientos. Huelva y provincia. Sobre todo provincia. Y bueno, si yo hubiera querido, pero yo sí tengo una cosa clara, que yo soy de los fatigas, de los que viven esto, de las locuras, los que tenemos echando crema en la lengua en verano, en el mes de julio y agosto, hablando de Semana Santa. Entonces, me pasa una cosa, de que yo, si yo voy a algún sitio, me integro a la hermandad que sea. Pero claro, me integro a lo que a mí me gusta, a mi manera, ¿no? A mi maña, ¿no? Como decía el difunto, ¿no? De Antonio Santiago, ¿no? De Manolo, ¿no? Y yo, es difícil tú y una hermandad y que te digan, mira, pues tú tienes que... No, perdona. La base de cada capatá es la que tú llevas. y es lo que tú crees, tu manera de trabajar es la tuya. Ahora eso sí, yo voy, yo me complico la vida. Si yo tengo que ir al pueblo tal, tú necesitas preparación antes de la igualdad, de ver personas, de no sé cuánto, todo ese tema. Entonces, es diferente mi manera de trabajar a otros, ¿no? Yo, mi problema es la que me complico la vida con la hermandad que yo vaya a sacar. Ese es mi problema. Pero claro, lo que no quiero es que después me engañe, ¿no? No, no, yo te doy a ti el paso y tú te buscas la gente, ¿vale? Espérate, yo voy a coger a la dama, me voy a coger a tocar y me voy a ir a traerte. No, no pare, no. Aquí hay que trabajar. Las bases de las hermandades las hacen las hermandades. Y esas son las bases, las hermandades. Y después que cuida a la gente. A mí cuando yo empecé aquí con los bocadillos me decía que yo estaba loco. Como yo me acuerdo cuando yo iba con el gitano y el Juanito Hernández Moya y como Sevilla, y por las noches me decía Antonio Santiago, me decía, que yo te vas a llevar a lo mejor allí en Santa Marina, y le digo, Antonio, que son las 2 de la mañana y a las 6 tengo que trabajar, y yo me tengo que levantar para trabajar. Cómete el bocadillo. Y decía el gitano sabía, decía, escúchame, yo no me puedo comer bocadillo, ¿no? Yo me como en mi casa, que mi mujer me prepara una tortilla campera y allí no la comemos en casa. Él decía, y claro, estamos hablando, es cuando tú le sacas sabor a ese ensayo. Cuando termina, tú sacabas comiéndote el bocadillo y tomándose la gente la cerveza, tú estabas escuchando con errada, con la oreja, y estabas escuchando si el ensayo había sido bueno, si tú habías estado mal, si tú... Ese es el momento de deleitar ese disfrute de todo el año en la playa, como yo digo ahora. Entonces, yo que ya sabéis, soy un poquito más mayor que yo.
Manolo ha dicho quién fue su capataz. Ya, curiosidad, ¿quién fue tu capataz? ¿O quién es tu capataz?
Hombre, mi capataz, yo tengo mi ejemplo, mi padre, ¿no? Que también me estrenó en la Bien del Valle, tío. El día de la Mojada, ¿no? Me cogió allí en la puerta de San Sebastián, me dice, anda, vete corriendo para casa y tráete 2 paraguas. Y te la sapiencia de mi padre, Guillo. Vete a casa corriendo y yo bajando toda la esto de la Esperanza, pues entonces yo llamaba la Esperanza, para mi casa corriendo. Yo vivía en la calle La Paz, ¿sabes? Y era para buscar 2 paraguas. Y cuando yo llegué arriba, dice mi padre, dice, escucha, métete debajo del paso. Y yo, ah, yo debajo del paso, que te metas debajo del paso. Y entonces venía el Pepe Sacristán, dice, venga, salirse, a ver cuánta gente va ahí. 1, 2, 3. Y padre, éntrate por el colero y sale. A coger 2 paquetes de tabaco. Y eran 2 costaleros que había contado. Porque entonces en aquella época, yo os lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí no me acercan los anillos. Mi padre decía que yo le había quitado el pan de mi casa, porque mi padre sacaba mejor la corrida, ¿no? Y sacaba un dinerito en esa semana, ¿no? Entonces, yo a él le quité de meter casa en dinero en casa, metiéndome bajo el paso, ¿no? Y bueno, yo en mi casa, a mí me decía de todo mi padre, ¿no? La verdad. Era otra época, era asalariado, entonces. Pero se aprende. Se aprende mucho cuando a ti te falta. Vamos a ver, que no me meta en otro charco, Guillo. Yo dije el otro día un ejemplo.
Ya estás mojado, ¿eh? Ya.
No. Pues mira, yo dije el otro día un ejemplo. Digo, mira, el paso que hay en estos nudos debajo del paso tal aquel año, el año que sea, le puede dar un susto al capataz. Y tú dirás, ¿qué estás diciendo este tío? Bueno, te dice, tú sacas el día tal, vamos a ponerle el sábado santo, que no sale aquí ningún paso, y ahora resulta de que el sábado santo, la cuadrilla aquella, resulta que le pica el lomo. Entonces notas así, se agachan 2 tíos, y esos 2 tíos se agachan, esos 2 más los 2 compadres que vienen con él, ya tú no lo ves hasta, bueno, hasta tío ya cuando se jubile, cuando tú lo ves en el asilo ya no lo ves más. Entonces eso es lo que hay que cuidar, de que la gente de los otros pasos hay que cuidarla al máximo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de cada persona es de la persona. Mío se ha llevado unos años a la Bien de Los Ángeles y mi mío es profesor de educación física. Entonces tú lo ves y dices, escucha, no te estés mostrando, tiene el tora que tiene, el pecho que tiene, una caja a cambio. Y tú, claro, él es costalero, pero se meterá cuando él quiera, no cuando el padre quiera. Él está metido en Vitoria, en Los Ángeles, en aquel, en el cuanto, donde quiera meter. Pero yo no le obligo a meterse debajo de los pasos. Fíjate lo que te estoy diciendo, me estoy tirando piedra a mi tejado, ¿eh? Costalero tiene que salir de él. Y tú sacas un paso, tiene que salir de ti. Y tú quieres llevar una hermandad, tiene que salir de ti, o sobre todo de la Junta de Gobierno, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ya está, me callo.
Como decía, no, que hay que cuidar a los costaleros. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no?, el costalero desde la época de tu padre, tu época, después, ¿no?, al costalero John que está actualmente, ¿no? Está mucho mejor preparado. Mucho
No, mejor preparado. Era otra época. Mi padre, perdón, te lo corté, Juan. Mi padre fue el último capataz que sacó aquí una cuadrilla profesional. La cuadrilla de profesionales que sacaron el Paso de Cristo del Descendimiento, que aquí el presente hizo el contrato, yo te puedo garantizar que la familia de los Comía, que es la que iba aquel año debajo de los pasos, la familia de los Comía, y Dios lo tenga en gloria, mucha gente de ellos, el Juan y el Coco, toda esa gente, te garantizo que ese paso lo sacaba Descendimiento cuando salía con los respiraderos, ¿eh? Ese paso lo podías tú llevar a Colón, da la vuelta en Colón y vení para acá, y ese paso no se doblaría en la vida. Ahora, lo que iba debajo aquel año era tres horas de rabo, la vuelta a ruedo, y sacaba al Ambrosio con el caballo y la picaura. Vamos, una maravilla, Guillo. Pasa que era otra época, estamos hablando de otra época. ¿Por qué? Porque yo era profesional y entonces yo iba a lo que normalmente se suele decir. Tú sacabas el paso de mármol a mármol y tú eras para cobrar X dinero. ¿Tú te querías un extra? Hombre, yo me acuerdo de Salvador Dorado aquí cuando vino aquí con los Morgan, con la Orden del Huerto, y le decía, Salvador, que quiero que hagas una levantada, el difunto con la cabeza doblada. Una levantada, ¿cuánto vale eso? 25.000 pesetas. Y tú, una marchita allí en la Hermana de la Cruz. Hombre, lo hemos vivido. Pero claro, entonces está hablando de otra época. Hoy lo más que queremos, chimpún, chimpún, chillo. y encima te lo vale. Como decía mi padre, dice, encima toque, que queréis chimpún, chimpún, y encima todo pagáis. Muy gustoso. Yo sigo diciendo que yo estoy en muchas hermandades y sigo siendo gustoso de pagar las hermandades que estoy.
Bueno, yo es que puedo hablar de lo nuevo. Yo lo de lo antiguo de esa época no la conocí, era muy chico, o no había nacido incluso. Hoy el costalero sí está, vamos, para mi forma de verlo, quitando a los profesionales, que eso es que hay varias etapas. Está la de los profesionales, los hermanos costaleros y lo actual. Porque luego, después de los profesionales, cuando ya pasan a cuadrilla de hermanos costaleros, es otra época y ahora vivimos otra. Actualmente, la época de hoy, pues, como he dicho antes, ¿no? Digo, hoy tenemos un móvil, una localización rápida, tenemos WhatsApp, o sea, que todo es mucho más fácil. Igual que hoy tenemos gimnasio, la gente está, incluso hacen deporte, están más preparados en ese aspecto. Y luego hay una cosa que es muy importante. Hoy el costalero está mucho más preparado que antes. ¿El por qué? Por todas esas razones y no solo esas. Hoy un costalero se sabe, antiguamente la ropa era una cosa complicada, que podía haber dos con la ropa bien hecha, pero había 20 con la ropa mal hecha. La ropa mal hecha. Entonces, hoy la gente se preocupa de la ropita, de llevar bien el costal. Hoy no hay nadie que prácticamente que vaya mal vestido. Incluso la época de los profesionales se vestían bien, curiosamente. Pasa, los hermanos costaleros y no se visten bien. Si no, vamos a hacer una vuelta a fotografía y veremos. Esto está ahí. Es que sí, había gente que se ponía el costal un poquito mejor, tal y cual, pero al final las medidas no eran. Hoy se ha ganado mucho, hoy se ha trabajado mucho eso, y hoy se han preocupado mucho de que la forma de vestirse un costalero sea mucho mayor, y hoy está mucho más preparado, hombre, y hoy hay más cantidad, y hoy los pasos incluso pesan menos que antes, ¿no? Porque antiguamente los pasos estaban hechos, maderas por todos lados, las candelerías estas antiguas
de fundición
de estas, que venían de Córdoba, de Angulo, que las tenían todas las cofradías, eso pesaba, un candelero pesaba como 7 candeleros hoy, juntos.
Sí, de hecho yo creo que hay 2 palios que todavía mantienen la candelería de forja.
Ya a uno no le queda nada, ya ha terminado, creo que es la Victoria, ¿no? La Victoria ya
no. La Victoria no había caído.
Le faltan 4 tondas de candelería.
El Descendimiento, el periodo de resignación, creo que todavía la tiene de fundición, sí. Y la Soledad de María también. Esa, por experiencia.
Sí, pero que por eso pesa, no pesa más, porque las parihuelas hoy están más ligeras, están mejor hechas, son mucho más. Luego ya incluso, como hablamos, ¿no?, técnicamente mucho mejor, ¿no?, para el costalero, la forma de estar por dentro del paso.
Entonces hoy ha cambiado mucho, hombre. Ya hoy, gracias a Dios, se puede disfrutar. Mira, de hecho, si te das cuenta de una cosa, hoy el costalero, como he dicho antes, puede sacar hasta 4 cofradías en una Semana Santa. Claro, los pasos pesan. Los pasos pesan todo, ¿eh? No se va a equivocar nadie, que los pasos no han dejado de pesar. Pesan y mucho. Pero tiene que si relevo o pico encima y no sé cuánto. O sea, si una cofradía está 6 horas en la calle, el tío está metido abajo 2 horas, como mucho. No está mal. Entonces, antes no, antes se metía un costalero debajo de un paso y era desde que salías hasta que te recogía. Y te pegaba 8 horas en la calle, porque antes estaban las cofradías más tiempo en la calle que ahora. Entonces, hoy es mucho más llevadero todo. Y gracias a Dios. Gracias a Dios.
Yo, bueno, tanto por foto como por ejemplo físico que he llegado a ver, tal vez de lo que más se nota es la ropa, ¿no? En el propio costal. Yo he visto costales de los 80 y por ahí que eran muy, muy estrechos.
Toallitas de bidet se llamaba. De hecho, y bueno, y los costaleros haciéndose un solo tío haciéndose el costal, ¿no? Se podía partir el culo en la nalga del coche que cogiera, era un Dianse y me podía irte algo, un coche antiguo, un 4L. Y el tío se apoyaba allí, se hacía la ropa y tú decías, qué bien, ¿eh?
Y debajo, yo he visto videos de debajo del paso.
No, el tío se lo hacía afuera, pero vamos, para debajo del paso, el mismo,
sí,
de la época que se hacía así y se tiraba la ropa de atrás. Y dice, ah, esto es una maravilla, claro, una maravilla, maravilla para los que iban al lado de él, ¿no?
Claro.
Vamos, de hecho, creo que esto, hay algún vídeo en YouTube que, de aquí de Huelva que se ve como, no sé si a lo mejor carrera oficial, pero que se ve como uno se está haciendo el costal a sí mismo.
Es que volvemos lo mismo, no, yo te puedo decir que en el año 78, con la Bien del Amor, nos puso Rocío y nosotros decíamos que eso de las gaitas de Galicia, ¿qué era? Decían algunos, ¿no? Yo no decía, porque yo, gracias a Dios, lo había visto ya, había escuchado. Pero debajo del paso, lo que era antiguamente, donde estaba lo que es la Casa Mandadora de la Victoria, un poquito más enfrente, a la izquierda, estaba la Casa de las Tres Caídas, ¿no? Y allí puso, me acuerdo, Manolo Moró, puso aquel año la marcha de Rocío allí en la puerta, y claro, les decía la gente, esto de Galicia, qué cosa más rara, ¿no? A ver, entonces, era otra época, y entonces también lo disfrutábamos, ¿eh? Que nosotros nos íbamos allí a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde a montar las parihuelas para ensayar. Y a las 3 de la mañana, los mismos artistas que se habían llegado en el lote del panzo, desmontábamos la parihuela, todos los kilos otra vez, la parihuela, para recogerla hasta la semana siguiente. Como que era otra vez, porque entonces había una convivencia de que. Tela de bonito.
También se ensayaba mucho más. O sea, mucho más, o durante mucho más tiempo. O sea, empezaban muy temprano, digamos, los ensayos, ¿no?
Lo mismo de que entonces no se sabía, el ABC no se sabía, ¿no? El ABC debajo de los pasos no se sabía. Tú venías, había gente que se venían con las alpargatas estas del campo, ¿no? Había gente que venían desde el campo con los zapatos estos y se metían debajo del paso, ¿no? ¿No? Que hemos progresado para bien, lo que ha dicho el tema, ¿no? Hemos progresado para bien en todo. En indumentaria, en ropa, en el tío se mete bajo un paso hoy y se tiene que cuidar, porque su futuro, antes ese pensamiento no se tenía. El que se metía ante bajo un paso no tenía ese pensamiento, se metía porque mis amigos se meten y yo me meto también. Y claro, ¿qué hacía? Pues se metía y tú veías los ensayos de antes con esas mantas de fardones clavadas con las tapas de las chapas de los refrescos, eran lo que estaba cogido, ¿no? Entonces, si debajo del paso alguno hacía alguna cosa rara, para que yo era como los indios, ¿no? Se te ponía la cara colorada, más no podés, ¿no?
No sé si quiere.
No. Sí, ya la ha hecho Enrique, ¿no? Se lo ha dicho muy claro, es que esa es la realidad. Mira, yo recuerdo ensayar La Esperanza con los pardones, hasta con las mantas, yo recuerdo eso. Era otra época y bendita época que, pero voy a decir una cosa que yo creo que hoy se echa de menos, y hay una cosa que antigua, aunque son antiguas, yo creo que todavía, y eso no va a llegar porque hoy la sociedad es de una forma y antiguamente era de otra. Mira, antiguamente las cuadrillas estaban limitaditas, iba con lo justo y las que tenían gente, pero eran todos amigos. Incluso, es lo que ha dicho Enrique, las convivencias, todo el mundo se conocía,
todo el mundo sabía quién era. Se iban a las casas hermandad, porque las casas hermandad fue el boom en aquella época de donde se reunían ellos. Y entonces ellos se reunían allí, se echaban novias juntos, se casaban juntos, todos, como amigos. Se hacían amigos, eran amigos. Hoy no, hoy es distinto. Hoy todo es más profesional. Hoy todo va de otra forma. Hoy un costalero lleva al fijador, que lleva 10 años al lado, el fijador, y no sabe ni cómo se llama. Eso pasa hoy. Cada uno va lo que va, para tirar para arriba, los pasos tiran mejor para arriba, evidentemente, porque es todo más fácil. Pero antiguamente el costalero se metía en su cofradía y lo daba todo. Y ese espíritu de sacrificio que tenía el costalero antiguo, hoy todavía le falta. Hoy un costalero no sabe. Hoy, yo de verdad, mira, yo me estoy metiendo en tres caídas hoy con la edad que tengo ya. Y los hay mayores que yo. Eso es impensable, antiguamente. Si esto fuera como, esto siguiera haciendo como antes, pues yo no era capaz de meterme ni yo, ni con mucho menos edad, ni menos con gente que tiene más edad que yo. Pero hoy es fácil. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque hay. En el palo va todo el mundo bien igualado, está todo el mundo la ropa, se cuida mucho más la chicotada y no se hacen esas barbaridades que se hacían antes, se ensaya menos, pero claro, porque hay más técnica, lógicamente, y la gente está más preparada, y ahora el tiene el pico, tiene no sé cuánto, o sea que al final te metes en nada. Entonces hoy es mucho más. Entonces, pero hay una cosa que no se puede quedar atrás, que ese espíritu de sacrificio antiguo del costalero y esa unión entre ellos y tal, hoy no, es distinto, hoy es de otra forma. Y te digo una cosa, ni lo otro era lo mejor, ni esto es lo malo, ni esto es lo malo, ni lo otro era lo bueno, ni nada, no cambia nada. Cada cosa en su época, y sus épocas son buenas. Y última, mira, Sevilla, Enrique, mira, Enrique va mucho a Sevilla y yo también voy mucho a Sevilla y conozco bastante aquello, ¿no? Y en Sevilla hubo una época que se hablaba mucho del costalero antiguo, y a nosotros ahora, como siempre vamos por detrás, evidentemente, porque ellos nos llevan muchos años, nosotros volvemos ahora, empezamos ahora a hablar del costalero antiguo, eso nunca se había hablado. Pero ahora, como hay mucho y todo es nuevo, se habla de, pero antes no se hablaba. Entonces en Sevilla pasó lo mismo ya, y ya en Sevilla se habla de otras cosas ya, evidentemente, el mundo del costal, la técnica del costal, cómo funcionan los pasos, cómo se hace una igualada. Bueno, una igualada hoy es perfecta prácticamente, aunque una igualada nunca es perfecta, eso es imposible. A mí que me lo explique uno, y me lo expliquen de verdad, si una igualada es perfecta, porque cuando te metes debajo del paso, la ropa, existe hasta gente que se quitan la plantilla, igualan con plantilla, se quitan la plantilla. Bueno, hay barbaridades. Que vamos, que eso está en la condición de la persona, pero yo no creo en eso. Yo no creo que lo hagan. ¿No? Dicen por ahí que lo hacen. Conmigo yo no creo que lo haga nadie. Pues yo creo en la honradez del costalero, y además que tenemos que seguir luchando con esto, que es muy bonito. Y además este mundo tan bonito y tan grande que tenemos que disfrutarlo mucho. Es lo que tenemos que hacer. Yo no sé ya qué hablar. Llevamos una hora y media, ¿no? Enrique, yo qué sé, cuéntanos alguna de las tuyas, a ver qué nos cuenta.
Yo recuerdo de lo que estamos hablando de la convivencia de los costaleros, una cosa rápida. Yo con mi negro, con mi primo, debajo del palo de la Mo, durante 3 años, los 3 primeros años, fuimos 4 tíos debajo, metidos. 4 tíos. 9 horas debajo del paso. Y bueno, y disfrutábamos como los niños que éramos. Era cuando salió la estrella, salía entonces en el Canal Sur la estrella, que la media de la cuadrilla de una trabajadera era de 16 años. Y nosotros le ganamos por lo menos 2 años, creo que era. Horroroso, horroroso. Sin embargo, disfrutábamos lo que nos han escrito. La convivencia que estamos hablando ahora, yo recuerdo una convivencia de hermandades, en el sentido de que cuando hacía falta alguien para aquí, para Jaime Alberti, llamaba para la lanzada, por ejemplo, o el bueno, te voy a decir, ahora que nombra Tres Caídas, nosotros en Tres Caídas la mudada lo hicieron la gente del Calvario, la mudada del almacén a la iglesia con la gente del Calvario y de la convivencia que había. Estamos hablando de hermandades del Lunes Santo. Entonces recuerdo de que sacamos el tanque, porque entonces era un tanque, era como los zancos de esto de Sevilla, la Quinta Angustia, así grande, el dragón ese grande, y entonces el difunto del Macaco padre, ¿sabes? Recogimos el iba en el zanco atrás y sacamos del almacén ese pedazo de paso, Y claro, porque como si tú lo llevabas montado, después había que montar menos en la iglesia. Y ahora lo sacamos entero, y ahora cuando salimos afuera del almacén, cogimos un chino y se quedó el chino cogido debajo del zanco. Un chinito de esos gorditos. Y ahora llevamos todo el tiempo ese sonido que te he comentado antes de otro paso que estábamos antes de entrar, Manuel. Y ahora ese chino lo llevamos hasta el polvorín. Y ahora una vez dentro del polvorín, dentro, tuvimos que levantar entre zancos, entre unas cuantas de personas, para sacar ese chino de ahí abajo del paso. Porque no éramos capaces. Date cuenta que estamos hablando de que éramos zota, caballo, rey, y no llegaba a las de oro nunca, ¿eh? Horroroso, vamos. Pero bueno, era una convivencia de hermandades, de hermanos. Y cuando te decía, mira, hombre, y costalero, tú voy a trabajar Pepe Miralle, ese Pepe Miralle llevaba el paso, y a ti se te caía la baba. Porque al que nos gusta esto, o al columna, al Carlito Columna, tú decías, me cago en 10, allí en la Plaza Virgen de los Años, nos dimos vuelta allí. Estamos hablando de costalero, y tú decías, y tú veías delante los pasos, a Jaime Alberti allí en Sevilla, cuando iba en Sevilla sacando la este de Santa Catalina, y tú decías, la del Carmen, y decías, Dios mío, mi alma, esto es gloria bendita. Entonces ahí es donde quema más, en los costaleros que te dan esa sapiencia, Guillo. Y tú ves y tú dices, escucha, hay que hacer una reverencia a esas personas que se han metido debajo de los pasos y han enseñado o nos han enseñado al resto. Porque esto siempre se está aprendiendo, ¿eh? Debajo del paso siempre se aprende. Vamos, debajo y fuera. Siempre se aprende. De la cosa más tonta. Tú dices, vamos, a mí Alejandro Llero vino aquí cuando lo del Palio de la Esperanza, a mí me dio una guanta sin mano cuando pasó por debajo del reloj de la joyería París en la calle Arquitecto Pérez Caraza, que lo voy a llamar ellos. Todo el mundo pasaba por la joyería y el reloj estaba saliente y todo el mundo, el costero izquierdo a tierra. Y tú, el costero, casi esto, y llega Alejandro Llero y dice, no, perdona, costero derecho a tierra. ¿Qué pasa? Que dejó el reloj fuera. El reloj lo dejó fuera en el sentido de que el riesgo lo llevaba al otro costero. Y tú dices, escucha, de todo se aprende en la vida. Yo fui a ver a Antonio Santiago en Sevilla en Las Penas, y yo veía enfrente de Las Penas, veía que hay una calle que es así, donde está lo del Palma de Troya, como yo le digo. Hay una calle así, el bateagua normalmente, y esto era al revés. Y yo veía a Antonio ponía a los tíos más grandes en la corriente, los fiadores los mismos, y los más chiqueninos en los costeros. Y yo decía, este tío, ¿qué está haciendo, Dios? Pues claro, de todo se aprende en la vida. Yo cuando venía aquí a la de los dientes, como yo le decía a Antonio, digo, Antonio, mira, tengo un problema que bajando la cuesta, ¿tú cómo lo harías? Dice que yo, pues fácil, donde está la altura, mete los tíos más hartos. Tú mejor, porque tú estás delante de los pasos, pero tú siempre tienes que estar aprendiendo del que sabe, es que yo creo que sabe más que tú. Y yo cuando veo un trabajo de Manolo, cuando da una huerta, y digo, oye, ¿qué pedazo de huerta está dando con categoría? Hay gente que la da con categoría y otros que no saben medir la huerta y son papas fritas, porque aquí papas fritas no son solamente la gente junta, que son muy buena gente, Quillo, de verdad.
Bueno, a ver, antes de me lo nombraste, medir la vuelta, ¿cómo se hace? A ver, yo sé que no tengo aquí un paso.
Comiéndote musa. Comiéndote musa te aprende y ya está. Y al final te aprende, ¿no?
Depende de cada cuadrilla.
Cada paso tiene un trabajo.
Tiene un trabajo.
Y
esa es la labor del capataz. Tiene que saber cuando la cuadrilla anda de frente en la huerta y anda 2 centímetros y la otra se te clava. Y
no todas las reviras tienen que ser en el sitio, ni todas tienen que ser andando. Evidentemente tú eliges dónde pegas una buena revirada en el sitio y dónde pegas una revirada andando. De hecho, a mí me gustaría, por ejemplo, mira, estamos ahora mismo en Radio Hispanidad, ¿no? Estamos hablando del barrio de la Hispanidad. Y yo cada vez que vengo aquí a esta bendita casa, me gusta hablar de... Sé que no me lo va a preguntar, lógicamente, porque no estamos hablando de ese tema. Pero siempre me gusta hacer un guiño. Mira, aquí una hermandad en el barrio... Dos, pero hay una que creo que es una hermandad importante de la ciudad de Huelva, además con la esencia de barrio.
Exacto.
Y que nunca la pierda esa esencia, donde yo he tenido la suerte de ser capataz del Señor, ¿no? Del cautivo. Y hay que decir que tenemos la suerte de que tú acabas de preguntar lo de las reviradas y me voy aquí porque hay cofradías de barrio que tienen un trabajo
que todo, es decir, todos los pasos son iguales. El abecedario es el abecedario y hay que hacerlo. Pero luego está el estilo de cofradía. Aquí en este barrio hay una cofradía de barrio, esencia de barrio. Eso es muy bonito, las cofradías de barrio, con su barrio apoyándole. Y una cofradía que creo que está haciendo las cosas muy bien, lo ha hecho anteriormente. Yo he conocido a unos años atrás y se ha majado esto para que hoy pueda hacer lo que es. La cofradía que saca hermanos, que saca muchos hermanos a la calle. Y el patrimonio lo están enriqueciendo agigantado, a paso agigantado, y haciendo las cosas bien. Y en el mundo del costal, pues también, mira, lo están haciendo fenomenal, porque tienen una gente fantástica, porque son buenos aficionados, y porque encima le duele su hermandad y son de la hermandad, mejor todavía. Pero al revirar, hay cofradías que las pegan andando todas, hay cofradías que las pegan en el sitio, y algunos el corte de cofradía. Yo, mira, yo tengo una cofradía, yo tengo una cofradía que es muy seria, entre ellas, yo no sé, pero yo siempre saco cofradías serias, no sé por qué. Me toca siempre lo más alegre que tenía ha sido la borriquita, para mí, y la esperanza. Y la Santa Cruz, por ejemplo, es una cofradía que creo que pega una revirada en el sitio. Una. Y porque yo se la juego a la Junta. Porque la Junta también te dice, cuidado, ¿eh? Te marca el estilo de la cofradía. El estilo no lo marca los capataces.
Marca la mano.
Eso es un error. No, es que como yo, como ha pasado y ha pasado mucho, ¿no? No, es que mi estilo, bueno, pues tu estilo es el que tú tienes. Pero si tu estilo no encaja en esta cofradía, pues no vaya. Entonces, no, pegamos costero izquierdo. No, espérate, vamos a ver. Esta cofradía no es de eso, muchacho. Eso lo he visto yo en cofradía que yo he llevado, he visto capataces, hace cosas de esas, ¿eh? Digo, madre mía de mi vida. Ahora al final duran lo que duran. La Santa Cruz es una cofradía que, fíjate tú, el corte, ¿no? Y además, más yo, que me encasillo siempre en cofradías de ese estilo, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa. Que me pasó una cosa hasta eso hace poco. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que saca cofradías en Sevilla de costalero y luego saca dos cofradías en Almería. Y en Almería, pues para la magna, él sacaba, tiene dos cofradías, dos pasos. Entonces me pidió, Manolo, mira, vente conmigo, me gustaría que sacara conmigo uno de los dos pasos. Tú vas con uno mío, vas a ver los dos juntos y evidentemente era la cena y la soledad. Evidentemente me tocó la soledad. O sea, que lo mío es
alegría.
Y me tocó la soledad, que fue encantador, que fue una maravilla. Más con la banda de la Oliva de Saltera detrás, eso fue espectacular. Más una vez muy devocionada por lo que se ve allí en Almería. Y siempre me pasa igual, siempre, bueno, pero bueno, no pasa nada. También tengo mi cofradía de la borriquita, que es maravillosa, que es una maravilla, que es un es de las cosas que te abre, ves que te pone como las motos, porque el Domingo de Ramos, en Enrique no lo había contado, Enrique ha estado allí muchos años.
He disfrutado muchísimo de mi hermandad.
Y es maravilloso aquello, es que es la primera cofradía, la de la ilusión, la de todo, el colorido, es que es una maravilla, pues te digo, y tengo la suerte de hacer trabajo con él, con el paso del Señor, y la Virgen la llevo en un estilo, luego llevo el palio de la oración del huerto en otro estilo, lógicamente por la cofradía que es. Entonces, los capataces tenemos que saber en qué cofradía estamos.
¿A qué hermandad va?
Sí. Yo sí tengo que reconocer que cuanto menos vuelta, como acólito, cuanto menos vuelta en el sitio, para mí mejor. Sobre todo para los que llevan los filiales, que van, algunas veces van, que ya se les va, que se, parece que se están agachando ya con el filial. Bueno, pues
hablaba más. Manolo de este barrio, con las dos hermandades que hay, y si tú supieras lo que yo he disfrutado con el difunto Iski, en este barrio, con esa revirá. Y me decía, Guillo, porque él era un trianero. Guillo, Enrique, no sé qué. Y después ese palio de la misericordia andando por derecho con Rafael. Entonces, aquí hay una categoría de costaleros en este barrio de Las Buenas, ¿eh? Pero no de ahora, de siempre, ¿eh? Aquí ha habido mucha categoría. Y eso hay que reconocerlo.
Te doy fe porque yo lo he vivido.
¡Hombre!
Y una de costaleros buenos.
Aquí hay tela de los costaleros buenos. Y aparte, cuando tú ves ese pedazo de barrio detrás, bajando con su Cristo hasta el centro, yo, el Lunes Santo, que es primordial, de ver el cautivo con toda la gente atrás, ver la orden con la gente atrás, y tú dices, escucha, es que son tres barrios acompañando a sus titulares.
Sí, señor.
Y entonces eso es lo que tenemos que sacar bueno, porque la gente me dice, Quilla, ¿y tú cuándo vas a Sevilla? Digo, mira, pues yo puedo ir el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Yo soy así, yo he estado trabajando allí, y mientras que he estado trabajando allí, he estado en todos los ensayos que he podido ir. Yo he visto hasta los ensayos de los armados, estos que van el Sábado Santo con el, en el Santo Entierro, hasta allá, eso me iba a ver yo en Sevilla, ¿no? Y te sin fatiga de la locura esta. Sin embargo, yo reconozco que de Domingo de Ramos hasta el Viernes Dolores, nosotros tenemos que mamar quien Huerva. Si nosotros no levantamos Huerva, ¿quién lo va a levantar? ¿Uno de Brenes o uno de Valencia? No, nosotros. Entonces yo soy, para eso soy un poquito más cabezón.
No, yo, la verdad es que yo también. Yo, entonces, bueno, quitando el lunes, que se puede, estoy
tenemos, con Sevilla, tenemos que darnos lo que decía antes, tenemos que saber lo que tenemos en Huerva y tenemos que levantarlo nosotros.
Claro,
nosotros,
sí.
Nosotros. Yo fui el viernes a la presentación del frontal de la fe de lo que han hecho bordado. Maravilla. Espectacular.
Una maravilla.
Espectacular. Pero eso lleva detrás un trabajo de un barrio, de una hermandad, de una junta de gobierno.
Claro,
entonces,
no,
esas son las cosas que hay que alabar aquí en Huerva. Cuando un tío saca una túnica, una hermandad, perdón, un tío, cuando una hermandad saca una túnica bordada, como la de Pasión, la de Nazareno, no sé qué, cuando se echa uno para adelante con una banda y se busca y se fan el toro por la cintura, porque banda a Huerva a Sevilla no cuesta nada. Una banda viene aquí a Huerva y te cuesta el triple. Entonces, yo estuve el sábado viendo la banda esta que va a venir para la Magna, para la de la Paz, para la Vitoria. Bandón. La de la Paz de Málaga, un bandón. Tocando marcha atrás, al amparo esa final, que no venía. Eran 8 marchas. Bueno, son cosas que hay que alabar. Y los que nos gusta el tema este, vamos, hay que alabar esas cosas. Y si las hermandades. Tú no es hermandad, pero no dejas de reconocer cuando tú montas un altar como ha hecho Pasión, desde que ha venido Don Francisco a San Pedro, hombre, hay que hacer una reverencia que se partía hasta el lomo.
Además, por conocimiento, fue Don Francisco el que dijo, no, para arriba.
Hombre, es que yo los traslados de la Virgen de la Cinta, yo tuve mis más y mis menos, ¿no? A mí el difunto Don Juan Mairena, que se murió hace poco tiempo, sí, hace un mes, yo lo dije, digo, Don Juan, me parece que la Virgen de la Cinta viene a San Pedro y se da la huerta en el dinte de la puerta. Y me dice, ¿qué estás diciendo, hijo? ¿Qué estás diciendo? Digo, estoy diciéndole que San Pedro, será mucho San Pedro, pero aquí la patrona de Huerva se llama la Virgen de la Cinta, y la Virgen de la Cinta va al altar mayor. Y si la Virgen de la Cinta va al altar mayor, los hermanos de la Virgen de la Cinta, tal como entre mira, que mala suerte tuvimos, que era el año que ponía los plásticos en la. El, fundaba lo que era. Las columnas las fundaba de plástico y el mármol que estaba recién pulido, sí, pusieron todo aquello de mármol. Y cayó el diluvio. Cuando entramos en San Pedro, estaba cayendo el diluvio. Yo decía de mí, mi hermana, la gente con los paraguas. ¿Y cuándo la voy a llegar? Me va a dar la vuelta. Oh, tremendo. Qué bonito, Guillo. Las hermandades, qué bonitas son las hermandades.
Sí. Bueno, Enrique Manolo, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti.
La verdad es que ha sido un
gracias
placer tenerlo.
Gracias a ti, echando un ratito hablando de lo que nos gusta y apoyando todas las hermandades.
Yo, bueno, ya queda un poquito. La semana que viene tendremos otro programa. Hay una agenda gigantesca. Yo no la voy a decir entera porque la verdad que la mayoría lo sabemos. Pero sí es verdad que hace mucho tiempo en Huelva no se hace, cosa que es algo que yo me alegro que se haya vuelto a hacer. Hace poco se ha abierto la Asociación Profesional del Arte Sacro Onubense, en estos tiempos que estamos viendo tantas cosas, tantos revuelos, ¿no?, con los bordados estos de Pakistán y demás, pues los artesanos onubenses se han unido también. La asociación se llama A Paso y van a hacer la primera exposición colectiva, pues, del arte sacro. Va a ser la Casa Colón, empezará este miércoles, día 2, hasta el día 9, perdona, pero es que está muy chico. Estará de lunes a viernes, las mañanas y tardes, de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30, sábado por la mañana, de 10:30 a 1:30. Es en Casa Colón. Está, bueno, a partir de la hora, pues el Ayuntamiento de Huelva, el Consejo de Hermandades, tiene un donativo de 1 euro. O sea, 18 artistas. O sea, creo que son los artesanos. Bueno, sí, los fundadores de la asociación. Pues yo invito, ¿no?, a todos los cofrades, bueno, y a todo el mundo que le guste el arte realmente, a que vaya a la Casa Colón y vea esta exposición que yo personalmente es algo que echaba mucho de menos de la cuaresma, de las cuaresmas, de tener las exposiciones en la Casa Colón, ¿no? Con los estrenos y demás. Esta nueva no es de estreno como tal, pero bueno, por lo menos vemos el arte sacro más de cerca y podemos admirar el trabajo de todos estos profesionales. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias también a Patrick, que es la técnica del programa. Por supuesto, a Juan Infante, que es el director de esta casa y que nos permite hacer este programa.
Patrick no habla nada, ¿eh?
¿Qué?
Que la Patrick no habla nada.
Patrick no habla nada, Patrick no habla nada.
Está ahí los mando para ver.
Habla un poquito, pero mañana habla más, que no es un programa de cine. A todos ustedes, pues disfruto muchísimo de lo que queda de cuaresma. Y como siempre, no solo a nivel cofrade, a nivel de las hermandades, sino también a nivel religioso, teniendo nuestro tiempo de espera para la pasión, muerte y sobre todo para la resurrección de Jesucristo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.